Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, feliz año. Para empezar, que estamos ya a día 7, ya pasó, pero bueno, es lo típico, ¿no? ¿Hasta cuándo quieres felicitar el año?
Pues no lo sé. ¿Cuándo bien? Se quitan
los belenes y
las cosas? Porque igual.
Yo en mi casa teníamos un árbol y ya se ha quitado. O sea, ya se ha quitado. O sea, que yo creo que ya la temporada navideña aquí la damos por finalizada hasta 2023.
Aquí igual, aquí ayer se ventiló todo contra mi voluntad.
Ah, bueno, pero porque tú querías mantenerlo a lo mejor esta semana ya también, ¿no?
Sí, un poco más, hasta el lunes por lo menos, pero bueno.
Es que parece que tanto esfuerzo como para quitarlo todo en un día, quítalo ya.
Sí, mira, empiezan a decorar, bueno, en todos los sitios, comercios y tal, en diciembre a primeros, este año que ha sido, el
20
de diciembre. Y tú fíjate, ahí estaba y pum, todo fuera.
El cortinaje cuando lo ponen, cada vez antes. Y pues, no lo dejan en agosto porque no hay gente en Madrid.
Estuve el otro día, había de gente ahí, madre mía. Más que en la guerra.
Aquí en Leganés, con lo que han montado esto, que es como un Cortilandia digital, por así decirlo, ¿no? Que te plantan ahí la... No lo he visto, pero vamos.
Videomapping, lo llaman aquí.
Eso, videomapping o algo eso. Joder, he visto vídeos, pero que está a reventar como si te dieran dinero por estar allí, te lo digo en serio.
Sí, bueno, pues no sé si has ido a ver lo del túnel de luz este que pusieron. También.
No he visto.
Horrible, horrible.
Son
como unas pérgolas llenas de luces que se supone que se mueven con la música, se van iluminando alternativamente y tal. Y es horroroso. Es un estruendo, una cantidad de ruido y horrible, horrible.
En fin, Miguel, por Jaén la lían más, ¿no? O sea, un espíritu más navideño que el de aquí seguro, porque aquí vale ya la que lo lían.
Hay de todo ahí, sus luces por la calle, una especie de espectáculo cada media hora en una zona céntrica, de luz y sonido, de los típicos elementos estos, un regalo, una corona, un pino, llenos de luces, todo el mundo entrando, chocándose. Y bueno, pista de hielo, cacharritos para los niños. Sí, pues. Bien, ahí. Para no pasar, no, para no aburrirnos en estas fechas.
Otra cosa no. Y bueno, pues volvemos a la normalidad, como bien dice. Y ahora vuelve la locura en el cine, ¿no? Que siempre, ya será porque llevamos muchos años y nos acoplamos más al calendario que hay en el cine, ¿no? El que nosotros queremos. Y ahora, el martes, este año, no me preguntéis por qué. Este año, el martes, de madrugada a miércoles, solo Globo de Oro. ¿Por qué un martes y no el domingo? Algo debe haber en Estados Unidos este domingo para que no se pueda hacer.
No sé si alguna fecha de Acción de Gracias o algo de eso, no sé. Nunca. No controlo
en
tampoco.
En noviembre.
Pero entre
no sé,
semana,
eso es no antes, sé. Es verdad. No sé.
Sí, es muy extraño, ¿no? Tampoco no se entiende muy bien que sea entre semana. Yo te digo que todos los premios... Creo que históricamente ha sido domingo siempre. Habría que tirar, ¿no?, de esto. Pero, en fin, que se dan el martes. Hemos podido ver una peli que va a estar... No sé cuántas nominaciones tienen. Yo sé que el mejor actor... Buenas, Antonio.
Aquí te... Buenas tardes, Antonio Míguez.
Eso. No sé si tiene más de mejor actor protagonista en drama. Uh-huh. Además, que ese es precisamente ese, ¿eh? Eso lo aseguro, que se lo tiene. La nominación está ahí.
Bueno, porque estamos hablando de Living.
Hablamos de Living.
De Living, un remake o inspirada en, bueno, sí, remake de Ikiru, de Vivir, de Kurosawa. Que sea
hasta digámoslo bien, Miguel, es remake oficial, porque de hecho sí. Los créditos aparece su nombre.
Sí, y de esa hablaremos en un próximo programa y la pondremos en relación con la original de Kurosawa del año 52, con Ikiru, con Vivir. Y hay que decir que está ahora mismo en pantallas en España y que si tenéis ganas, dadle un tiento porque esta Living es muy, muy buena película.
Sí, vamos a comentar un pelín, ¿eh? Porque le vamos a dedicar... El doble especial, cuando toque.
Sí, sí.
O sea, va a ser... Lo hablábamos. Íbamos a hablar solo de esta un poco y al final dijimos, joder, vamos a hablar de esta y no hemos hablado de la original. Es como...
Nada, por eso lo hacemos en su programa separado, las dos, y ya está. Y el papelazo, lo que has dicho, si está nominado, no me extraña porque papelazo de protagonista de Bill Nighy y un papelazo. O sea, no hay más que decir. No spoileamos nada porque en realidad es un remake de, si habéis visto Vivir de Kurosawa, sabéis de qué va. Pero sí, que una película muy, muy recomendable.
Va a ser... Si no lo haya visto, que aproveche, que sí, sí, como vamos a hablar de ella dentro de poco, pues buen momento.
También es cierto que si hay gente, porque siempre pasa, ¿vale? Si hay gente que no le apetece ver una peli en blanco y negro, japonesa, de hace años...
De dos horas y media.
De dos horas y media, densa, lenta, con actuaciones un poco japonesas, digamos. Es decir, más exageradas que de costumbre. Bueno. Aquí son más contenidas que de costumbre. Tú, Cristóbal, te ha dado la sensación esa también de que, evidentemente, a ver, es una puesta en escena cambiando el escenario y eso condiciona mucho. Me estoy acordando, cuando estaba viendo esta peli, de hecho, me acordaba de Hachiko, que es otro remake de otra japonesa, y le pasa exactamente lo mismo que a esta. Son como más sentimentaloides.
Sí, es un punto fuerte, ¿eh? Porque se separa lo justo y necesario por esa vía del original. Entonces, según empieza la película, tú sabes ya lo que, casi sí, lo que vas a ver. Dices, esto es, está enfocado en esta cultura, en este determinado momento de la historia, esto es lo que vamos a poder ver. Y sí, es todo más contenido, los personajes son muy contenidos, todos directamente, también, desde también las primeras escenas en el tren.
También la idiosincrasia, o sea, es una película ambientada en la Inglaterra de posguerra, y con todo la idiosincrasia british, todo el mundo correctísimo, educadísimo, es diferente a la original, pero
a veces un poco igual, ¿eh? O sea...
Sí, sí, no, pero lo que quiero decir es la ambientación, evidentemente, el argumento, ¿no? Pero sí merece la pena verla. O sea, desterremos el típico...
No es psicosis.
Siempre.
No es psicosis.
Exacto. Hay remakes y remakes. Recordad que aquí hicimos el año pasado por estas fechas Solaris. La cosa también.
Y Solaris.
Y pensad que hay remakes y remakes. Pero en este caso es un remake muy, muy respetuoso. Y como se separa, porque está ambientada en Inglaterra en vez de en Japón, pues, oye... Muy, muy recomendable, de verdad.
Sí, sí, una película que sí que, lo que decía David, la parte emotiva sí que es muy emotiva, ¿eh? Sobre todo en la segunda mitad de la película.
Sube
la película, mucho, la emociona película bastante, sube mucho, y como un personaje tan contenido puede mostrar tanto, ¿eh? Un
pues igual que la original. Bill Nighy,
sí. Un tío final... que siempre fue mayor, Bill Nighy, ¿eh? Porque yo le recuerdo en otras películas, en Underworld, por ejemplo.
Lo factual, con el villancico este que
cantaba. Sí,
el señor mayor, cachondo, pero y fíjate, aquí sigue siendo mayor, pero...
Es que lo... Party.
¿Os pasa con estos actores?
También.
Sí, claro, nos pasa con estos actores que dices, ¿pero cuándo vas a hacer la coña? Llegó un momento que le estaba viendo y digo, venga, que te estás conteniendo, digo, suelta la vena. Pues no, el hombre injue y sufre y todo, ¿eh? O sea, hay un momento que... Me gusta que hayan mantenido una cosa que no voy a comentar, porque si no ya hablaremos esto y ya hablaremos de más o de abril. En fin, noticias también algo nuevas, ¿eh? Muy rápido. Peli nueva de Alien, creo que es también. Sin conexión con nada de lo anterior. Nueva protagonista. La Paramount, ¿no? ¿No es de la Paramount? Creo que sí. Han elegido una nueva Ripley y así la dicen ellos. Me da a mí que es como. Espero que no. Un Star Wars 2.0 de Alien. Actualizado a tiempos modernos, olvidando todo lo que pasó, pero no lo podemos olvidar porque nosotros no lo vamos a olvidar.
Claro, si es que lo tienes muy fácil, si es que puedes crear millones de historias paralelas a esa historia que ya hemos visto, no hace falta que lo olvides, simplemente pues que tires por otra vía. Lo que no entiendo es por qué tienes que mantener una conexión total al original, ni tampoco totalmente olvidarlo, es que es absurdo, no tiene ningún sentido.
Es complejo, pero a la vez difícil, ¿eh?
Nos quiere hacer la de Predator, pero bueno, de otra manera.
Pero de otra manera. El problema es que aquí, como se ha parecido al original, se va a comparar. Y siempre va a pasar eso, es que es inevitable. Y será buenísima o malísima.
Sí, es que la cosa es que no se dan cuenta esta gente de que estas películas tienen el tirón que tienen porque tienen una base de fans que está basada en las películas antiguas. Esta película la metes como película nueva, te puede ir bien, o seguramente pues sea una película intrascendente.
Hellboy, me estoy acordando ahora mismo de Hellboy, la nueva, el reboot ese que hicieron horrible, horrendo, o sea, de, bueno, sí, vale.
Es muy mala.
Muy mala.
Muy mala.
Sí, no hay más que ver cómo han querido hacerlo con Terminator también, con Destino Oscuro, ¿no?
No ha salido.
No sale. Tú quieres cambiar cosas, quieren meter cosas nuevas y la gente no las acepta. Y es que el público nuevo tampoco las quiere.
Es que es un problemón, ¿eh? Esto de la saga ya, cuando ha llegado a este punto... ¿Qué puede hacer Terminator? ¿Qué hay que hacer en Terminator para que a la gente le guste? ¿Qué hay que hacer en Alien? Porque Prometheus, a mí me encanta. Pero hay luego gente que no le gusta nada. Entonces,
¿por qué hay que hacer? Es que yo muchas veces pienso...
Pues, también es cierto eso. ¿Por qué hay que hacer?
¿Por qué hay que hacer? No, o sea, tú puedes...
Miguel, porque explotar... da dinero. Las majors tienen dinero. Sí, mira Harry Potter. Se está rumoreando que Harry Potter la quieren rehacer desde el principio. Pero ¿por qué?
No, pero vamos a ver, entramos otra vez en el tema de los remakes. Si remakes ha habido siempre, si no, no hay problema. Ahora, cuando se estira mucho el chicle de un universo, de una trama o de un hilo argumental, pues al final el público se cansa, salvo que encuentres a una nueva generación. Y la nueva generación sí lo abrace. Es lo que se ha intentado. Pero lo que pasa que esto se hace en cosas gordísimas como Star Wars, que los de la primera generación que vieron las 4, 5 y 6 en el cine, pues luego pudieron entrar en las 1, 2 y 3 y luego tragaron con 7, 8 y 9, les gustara más o no, pero al final vas. O sea, es decir, estamos hablando de dinero. ¿Cómo? Perdón.
Que si les pones tres nuevas van a ir también, o sea...
Sí, yo voy a ir, aunque sean malísimas. Sí,
claro. Pero son cosas generacionales que pasan casi de padres a hijos, de nietos a padres a hijos. Son cosas así, pero eso pasa con una franquicia de cada cuantas.
Exacto, ahí es donde iba. Porque no todo tiene calidad o profundidad, bueno, no profundidad, sino tirón. O sea, es que Star Wars no tiene tampoco una profundidad... impresionante. Lo que tiene son muchas influencias, por ejemplo, ya que vamos a hablar de tema japonés, pues tiene mucha influencia del cine de samuráis también, por ejemplo. O sea que, bueno, que remakes ha habido y habrá siempre. Una cosa es que sean necesarios o innecesarios, o estirar mucho un chicle.
Pero tú fíjate, estamos hablando de esta película, concretamente, de Living, que es una película que no es necesaria, es innecesaria completamente, porque nadie la ha pedido tampoco. No es una película que digas...
Juraría que esta película la hemos comentado hace un tiempo que salió aquí el tema de, pues sabéis que estaban haciendo un remake inglés de Ikiru. De hecho, esto juraría que hemos hablado aquí hace ya un tiempo, pero que como ya han pasado tantas cosas y hemos hablado de tantas historias, se nos ha ido, pero juraría que si revisamos, esto lo hemos comentado. Y de pronto, pero sí, yo esta película la digo en serio, porque yo pensaba verla en un tiempo. Es verdad, o sea, porque es lo típico, ya hemos visto original, te da esta cosa de decir, joder, pues si sabes que, prejuicios, sabes que no va a superar a la película original, ¿no? O ya...
Vale, es una nueva lectura y a mí me sirve, ya está. No es un reboot de Hellboy, como digo, que podía haber salido muy bien, pero salió fatal, ¿no? Y esto es respetuoso. De hecho,
salió tiran fatal el mismo de terrible, o sea.
Pero vamos, bueno, por cierto, habrá que agradecer a WandaVision, la compañía, no la serie, que
no, la serie nada, ni agua.
Nos haya permitido pase de prensa.
Eso.
Sí, muy agradecidos.
Y ya la comentaremos bien, ¿eh? De hecho, hasta ese punto nos ha gustado la peli, ¿eh? Porque si hubiera sido típico, si hubiera sido Psicosis de Wolf Van Sant, hubiéramos dicho, nah, la película, ¿habéis visto Ikiru? Es igual, ya está. Te va a gustar. Exacto. Ya la comentaremos.
Sí.
Pero ahora... Ahí está.
Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
De Nagisa Oshima. Señor... que tengo una peculiar historia con él.
Obvio.
Porque la primera película que yo veo de este hombre es Gojato. O sea, sí, es la última película que hizo.
Que no he podido ver todavía.
Está muy bien, ¿eh? Yo la recuerdo muy bien, pero también te digo que hace como mínimo 10 años que la vi. O sea, no me acuerdo de mucho. Me acuerdo que iba de los Shinsengumi, de que salía Kitano y que sí. Era como el fin de los Shinsengumi un poco, ¿no? De cómo se...
Y banda sonora de Sakamoto también.
Banda sonora de Sakamoto. La pelea me moló un huevo porque encima en esa época me acuerdo que estaba flipadísimo con los samuráis. No te digo nada, como si me gustó. Recuerdo que tiene cosas de estas películas que hemos visto ahora ahí también. Y que Cristóbal comentaba antes en WhatsApp. Ya, ahora va a saltar el tema. Pero bueno, sí. En general, hemos visto también Imperio de los Sentidos, que no lo hemos metido en especial, pero lo hemos visto. Y yo creo que merece al menos que algún apunte hagamos de la película, porque sí. Indiferente no le deja a nadie.
Y yo he visto también El Imperio de la Pasión.
A mí esa ya no me ha dado tiempo, y es más...
Sí. Tampoco me ha dado tiempo.
La he temido,
y la voy a ver.
La he temido con todas mis fuerzas. El Imperio de la Pasión, El Imperio de los Sentidos. La he temido con todas mis fuerzas. Porque si te digo, mira, la primera que voy a soltar de Nagisa Oshima es... El Imperio de los Sentidos, yo fui a casa de un chaval que yo creo que Cristóbal le conoce, que es el Guaje.
Sí.
Hace miles de años de esto, o sea, no te exagero que hace 20 años. Y él en su casa tenía un VHS, Miguel. Y el VHS era El Imperio de los Sentidos. Y creo que era una edición de Manga Fins o algo así de hace 300 millones de años.
Con la portada blanca, puede ser.
Eso, eso ya me es imposible. Juraría que era negra con el cuadro, un fotograma de memoria, ¿eh? No sé. Y yo recuerdo preguntar, oye, ¿tú has visto esta película? Sí. ¿Y de qué va esto? Y me dice, esto va de chinos follando. Literalmente es lo que me dijo de la película.
Hombre, lo que pasa que...
¿Es eso?
No, pero lo que pasa que El Imperio de los Sentidos es según cómo te la tomes. Fue una película.
Miguel, una película. A mí me costó terminarla. Te lo juro que me costó terminarla.
Sin problema.
Un par de escenas en concreto que dije, ¿qué mierda es esta? Así de claro. Digo, ¿esto qué pinto viendo esto?
Es difícil que vea... Es difícil ver esta película... Que vivas con alguien, pase por aquí, no te haya depravado incluso. Porque joder,
que la estuve viendo y bueno, tía, mi hija se ha despertado mucho por el tema de los reyes, que estaba emocionada, preocupada y tal. Y digo, se despierta a las 4 de la mañana. Que te vine a ver la película a las 5:30 de la mañana ayer. Y digo, pasa por aquí, me encuentra viendo esto, cualquiera de las cosas que sale en la película, digo, y es que me dice que soy un enfermo mental.
Es que sale
cada cosa en la película. Lo que os decía, que me confundía con las dos películas, porque la vi de pequeño, las dos películas, no sé con qué edad, y se me solapaba una con la otra, no sabía cuál era cada una realmente, y ayer ya le puse...
Lo del huevo, eso sí que me acuerdo yo, lo del huevo.
Esa de además...
no, tiene su historia, también, que por lo visto cuando se estrenó en Estados Unidos hubo un aumento de la venta de huevos que exponencial.
Joder,
o sea, vamos a ver, es una película X. Porque,
sí.
Directamente, porque Nagisa Oshima quería hacer una historia, ojo, basada en hechos reales, igual que El Imperio de la Pasión también está basada en hechos reales, es una historia de una relación sexual extrema.
Extremísima.
Extrema, o sea, que acabó la protagonista. O sea, el protagonista acabó mal y la protagonista, Sada Abe, acabó deambulando loca perdida por las calles de Tokio. En los años 30, creo que fue. 1936.
No, la meten en la cárcel.
Oh, sí, sí.
Luego sale, creo, después de la guerra y ya le pierden el rastro como en los 70, creo. No me pregunto tampoco, pero creo que...
Lo único que hay que tener en cuenta que basada en hechos reales, un hecho tan escabroso por muchas razones, no solo por el sexo, sino que el director quiso hacerlo tan real que hubo escenas de sexo explícito entre los actores. Como está diciendo Antonio Míguez, sexo real entre los actores principales.
Y eso trampa, no se
ve de cine comercial.
Y hecho sin trampa, que se nota, que lo quieres hacer a posta para que se vea que no hay trampa. En plan de, te subo el plano para que veas que no hay trampa, ¿eh?
No, y ese fue el gran problema, es que empezó a rodarla en Japón y le dijeron en Japón... impensable no estrenarla, sino seguir haciéndola. También mucho tema moral, y lo entiendo. Y entonces se tuvo que ir con la producción a Francia y acabarla en Francia. Y en Japón, a día de hoy, que yo sepa, por lo que he indagado, no se ha estrenado todavía. En otros muchos países...
prohibida, según tengo entendido.
Yeah, pues, en otros muchos países, con las escenas sexuales explícitas cortadas. En otros países tardó muchos años y en otros simplemente se editó, se distribuyó como película X, que es lo que hoy en día tenemos, es una película X, no es mayores de 18, es X.
Lo que sí, una cosa, no desconozco mucho sobre la historia, porque me está llamando la atención la historia, ser una historia real, que es algo que desconocía hasta hace más bien poco. Hay una película también que se llama Una mujer llamada Sada Abe, que es del 75, y ahí en el argumento ponía que fue capturada con varios penes en la mano. Entonces, es algo que, en vez de uno, varios. La
cosa cuando que... se supone que cuando le corta, yo lo que leí que es que deambula por las calles de Tokio con eso en la mano
eso es lo que...
durante días...
Eso y es nadie lo que yo
hasta que la para la policía y la meten en prisión. Y luego ya, por lo que te digo, pasa bastantes años y luego ya se la da por muerta, pero porque desaparece a los 70 y dirá, mira, esta señora tiene, es de 1903 o por ahí, esta señora tiene 70 y pico años y está...
30, de los años 30.
No, pero ella nace en 1900...
Sí, perdón.
Por eso digo ella... que los 70 se la da con ya, o está muy mayor, esta mujer, o si no ha muerto, está próxima a morirse, vamos. Hoy en día está muerta, evidentemente, es algo que se volvió con 120 años, que ya sería un fantasma de... Que...
difícil, con esa vida que llevaba...
El tema,
desde
el tema
que empieza es que la película, por lo menos, macho.
Es una relación tóxica, o sea, es una mujer que estaba ida. Perdón, la mujer no, su pareja también, porque además los dos están de acuerdo, Miguel, en llevar su relación al extremo.
Dice que tiene una gran sensibilidad para el sexo.
Sí, gran sensibilidad y apetencia y necesidad.
Es sensible.
Necesidad, sí, muy sensible, pero muy sensible en plan de corporal. No tanto. Bueno, no, también muy sensible, porque si veis, la película está todo el santo día que necesita no solo cariño corporal, sino también cariño. Es una mujer que está falta de cariño.
Sí, le da igual un viejo y él de también, la calle, un
ojo,
niño.
No vamos. Por muy machista que sea la sociedad japonesa y por muy... No le vamos a quitar ni pizca de culpa a él también, ¿eh? Que no vamos a ser así, que no toda la culpa recae en ella.
Él es un guarro.
Y es una película extrema en muchas cosas. Pero si le quitas el rechazo que puede provocar algo tan explícito, la historia es un historión de una locura, o sea, una caída a los infiernos bestial, o sea... Y eso, o sea, eso estamos hablando de una película del año 76, con todos los problemas que tiene eso. En la siguiente peli, en El Imperio de la Pasión, que la tengo aquí, esa empieza, de hecho, si veis la carátula que tengo aquí, que es como si el monte Fuji asemeja una la zona sexual femenina, pues tú empiezas a verla y dices, ojo, ya estamos con lo mismo. No, porque ya tuvo tantísimos problemas en la anterior que no le hizo falta explotarlo. No, que no le hizo falta explotarlo. Tampoco la película va por otro lado. Habla de una relación adúltera también, pero va por otro lado. De hecho, se mete en el tema del cine de fantasmas, un yurei. Es una película muy diferente y realmente una película preciosa. O sea, es una película rodada. Oshima, yo solo he visto que yo recuerde estas tres pelis, El Imperio de los Sentidos, El Imperio de la Pasión y Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Si se puede decir algo de Oshima, es que Oshima cuida la puesta en escena y el punto de vista y la fotografía y el incluso el colorido lo cuida muchísimo. Son películas visualmente muy, muy vistosas.
No, las relaciones, por ejemplo, están muy bien rodadas, hay que admitirlo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es muy explícito, quizá para una película que, bueno, tampoco...
A mí me parece incómoda la película. Yo lo digo en serio, me parece incómoda.
Pero porque lo es.
Claro.
Pero más por lo que se ve o por escenas que te muestran estos personajes muy fuera de lugar. Porque,
joder, hay una escena...
Él tiene un par de escenas...
La del huevo, tío, la del huevo. Es que la escena del huevo empieza con que le mete el huevo y le empieza a decir, no, es que para sacarlo tienes que hacer como la gallina, no sé qué, vale, todo guay.
En cuclillas, sí.
Claro, pero eso... Y luego se supone que como que se calienta más, por así decirlo, y dice el tío, no, que no están viendo. Joder, pues con lo que acabas de hacer, no sé qué es peor, o sea, ¿sabes lo que te voy a decir? Si ya te ha visto...
Eso antes, me dejó chocado, sí, pero luego eso... hay escenas de violaciones.
Eso porque ya es perturbación absoluta.
Hay cosas de perturbados.
Las escenas con... La escena con los niños, esa escena fue de lo más fijaos también la moral que gastamos, que fue de lo más polémico. Y se quedó y la ves y te sientes mal. ¿Por qué? Porque la tía es una depravada y él también. Pero en ese caso, en esa escena, estaba la tía y tocando lo que no debe. Y pues es una peli incómoda.
Lo que pasa que también,
y lo de la mujer mayor también.
Lo de la mujer mayor también, pero porque todos son juegos y llevarlo todo al extremo. Si la peli es cómo llevar una relación carnal al extremo. Sí. Ese es el resumen de la peli.
A ver, también digo una cosa, nos podemos quedar en eso y también separar otras cosas, ¿no? De esa peli, como por ejemplo, lo que es la lucha de poder, ¿no? El hecho de... ella en todo momento está como... te voy a apretar a ver hasta dónde llegas.
Sí.
A ver hasta dónde.
Tened en cuenta un dato muy importante que se ve al principio de la película. Sí. Es una ex prostituta que se ha tenido que meter a la prostitución por las deudas de su marido. O sea...
Es un chulo, decían.
Es que es chunguísimo el tema. Porque
sí, chunguísimo.
Tiene que vender su cuerpo ella y las consecuencias que tiene, que luego que se le va a la pinza con todo el tema, porque su marido tenía deudas. O sea, ni siquiera... ella paga por los pecados de su marido, como si dijéramos. O sea,
es que lo peor de todo, Miguel.
Muy dura, es una existencia muy, muy dura.
Es que parece que está... fíjate que yo no miré en qué año estaba basada la película, ¿no?
36, sí.
Claro, pero es que años yo viendo 30. Al principio no pensaba en ello. Y dije, esto es una peli de samuráis. Lo primero pero que pensé... Espera, déjame seguir, déjame seguir. Sí. Y de hecho lo que me sorprendió fue eso de decir... Joder, tienen como comportamientos en Japón en los años 30 como si estuvieran siglos atrás, de retrasados. O sea, lo digo en serio. De...
Yo creía que era en el siglo XIX hasta que se ve por ahí un tren.
Exacto.
O no sé, y digo...
Cuando vaya en el tren, ella que va en el tren
Trenes ahí desde finales del 19, ¿no? Pero sí. No, es que se ve y ya cuando ves hay una escena en la que se ve desfilando unos soldados y dices, esto ya es periodo de entreguerras. O sea, yo me enteré de en qué año al final, cuando ya dicen algo de sí, en 1936, al final, el último fotograma, el último...
Yo intenté no saber nada de la película, ni de la historia real, ni de la fecha, ni nada, para ver por dónde tiraba, para no estar tan encasillado en la imagen que me había hecho de la película por lo que había visto y por lo que había leído. Porque es una película que estaba muy centrada en el sexo. Entonces, sí que luego, aparte de lo desagradable que es, tiene cosas muy interesantes. Es un análisis de la locura, un análisis de una desviación de comportamiento muy grave en dos personas, pero no solo en dos. En unas cuantas más también. Hay personajes secundarios que tela también.
Pues, mira, cuando de la violación, lo fuerte no es... lo fuerte es el diálogo. Te lo digo en serio, porque llega y dice, no, por favor, no me violes. Y no es como, pero no porque no me violes, es que no me voy a poder casar. Me cago en la leche. Me quedé muerto. En plan de...
No me digo que me violes.
¿Sabes? Como, me digo pero, que me violes. Pero es que no me voy a poder casar.
Pero no, pensar si tenía también...
cuento, porque está ahí, la mujer le está diciendo, tienes que comer, porque si ninguno de los dos come, y llega el tío, de repente se activa y dice, venga, fuera.
Pero pensad también en esa sociedad japonesa y de esos años, que nos queda muy lejana también, ¿eh? Que no, esa idiosincrasia japonesa, ese mundo que ahora en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, podremos decir un par de cosas. Esa sociedad que es muy, muy cerrada y muy, muy machista. O sea, el tema de que esa mujer tenga que hacer todo eso por culpa de su marido y hasta dónde puede llegar esa mujer, o sea, esa es la base inicial de la película. Entonces, todo lo demás que es extremo, sí. Pero ¿de dónde viene la película? ¿De dónde viene la idea? Encima pensando que es basada en hechos reales. Viene de aquí. Viene de una sumisión extrema y de una situación muy poco creíble en términos generales en Occidente. Pero si lo pensáis bien, ¿cuántas mujeres han tenido que en todo el planeta recurrir a la prostitución por cosas que ni siquiera eran culpa suya? Sí. En fin.
Efectivamente, sí. Es una película que, bueno, muy recomendable verla, sobre todo para quitarse el complejo, ¿no? De lo que puede ser la película.
Sí.
Y el Imperio de la Pasión yo la recomiendo mucho. El Imperio de la Pasión, la siguiente del 78, de verdad, muy, muy recomendable. Y además, pues, porque mete, aparte de un tema de adúltero y de pareja, mete temas fantasmas, tema Yurei, y muy, muy chula.
Desde luego esas son las pelis incluso más destacadas. Que tampoco hizo muchas, ¿eh?
No
hizo tantas.
No, no, y son las dos anteriores, precisamente a la que vamos a ver hoy, el tema de... A Feliz Navidad, mi Lorenz. Son las dos anteriores. Y pensad que viene de ahí y de toda esa polémica, y se marca un peliculón con Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que también tiene sus cositas truculentas, tiene sus cositas también que tratan la moral, pero claro, ya es otra cosa y es una producción internacional. Y
está con más medido.
Todo. Sí, totalmente
medido. Y más pensada para un público internacional, ¿eh? Eso también hay que decir.
Es menos japonesa la película también. ¿No te da la sensación de que... De hecho, estoy seguro de que cuando esta película concretamente la emitieran en la tele, el 90% de la gente no pensaría que es japonesa. Lo digo de verdad.
¿Piensas que esa película bueno, norteamericana, por los protagonistas principalmente, la típica película con secundarios japoneses o asiáticos?
Claro, exactamente. O sea, y no lo contrario, que es... Porque, bueno, es una coproducción japonesa...
Y bueno, el título, más... que también lleva poco a engaño.
El título es completamente engañoso, el póster es completamente engañoso también. Sí. De hecho, me estoy informando un poco de todo esto. Ahí está.
Ahí tengo una portada. Bueno, sí, es la misma, sí, sí.
Esa es menos engañosa, pero esa la que tengo engañosa. Aquí atrás, mira, fíjate.
Esta, en teoría, es el póster español.
En sí,
no lo puedo confirmar, bueno, porque no lo sé exactamente.
Pero sí, es que si os fijáis en la caja, el sí. tema del... voy a acercarlo más.
Espérate un momento.
El reparto, o sea, está encabezada por David Bowie y Takeshi Kitano, que son personajes secundarios.
Y es que al porque final los es personajes... Tom Conti.
Claro. Es Tom Conti. Mr. Lawrence es realmente el protagonista. Y si me apuras, Ryuichi Sakamoto casi.
Jack y una Thompson, cosa, Miguel, y Jack Thompson, si contamos los minutos que sale, lo mismo hasta nos sorprendemos si no sale más que Dave Bowie.
Pues o lo casi, mismo. Casi, probablemente.
Más que Sakamoto, yo creo que sí.
También Sakamoto, que tiene como tres momentos en la peli.
Claves y luego un par más repartidos por ahí por la película, sí.
Yo la historia, por lo que estuve leyendo, y esto seguro lo puedes confirmar tú, es que esta peli, en realidad, son tres historias diferentes en el mismo contexto... Y las han mezclado para una película. ¿Es así?
No sé, yo sé, sea, que está basada. O sea, yo sé que está basada. O sea, el Nagisa Oshima es el director de la película, pero también firma el guión junto a Paul Meyersberg. Y está basado en una novela autobiográfica, se llama The Seed and the Sower, La semilla y el segador, del sudafricano Lawrence van der Post. De sus memorias de guerra, de haber sido prisionero. Ya las historias que hay ahí dentro, yo no he podido leer ese libro, no te podría decir.
Sí, no, es que son como, creo que son relatos cortos, y es la historia de Bowie y Sakamoto es uno, la historia de Mr. Lawrence con Kitano es otra, y la otra historia, o sea, son las tres, y lo que han hecho en la película es mezclarlas. Por eso, si te das cuenta, cuando tú ves la película, si separaras, juntaras todo el montaje de cada una de las historias y no tuviera relación con la anterior, funcionaría también. Porque son historias separadas que las has mezclado ahí. Has hecho. Porque en realidad.
Sí, es así, que lo desconozco, funciona muy bien. Porque realmente.
Están relacionadas,
todas las historias son, o sea, interesantes.
Los unas personajes. Más que otras. Los personajes son similares. Es decir, son los mismos personajes en todas las historias. Lo que pasa es que son relatos sueltos de como relación entre dos personas, por así decirlo. Y es que te cuadra perfectamente. O sea, que sea. Una esta, que es la de la semilla y el sembrador y la semilla, no sé cómo
se llama. Sí, la semilla y el segador.
O es esta, sería. Es esta, la de Bowie y Sakamoto, porque de hecho en la película hay un momento que dicen como que es la semilla que planta en él, ¿no? Cuando... Sí,
se dice,
literalmente. Y es lo que te digo, lo que hizo fue un guión juntando los tres relatos, y si tú las vieras separadas, te digo que te van a cuadrar igual.
Funciona, sí.
Porque de hecho el epílogo de la película tú cuando lo ves, no necesitas ver ni el 70% de lo que ha pasado antes para entenderlo. Solo necesitas ver el principio y otra secuencia, a lo mejor.
Bueno, lo que pasa que...
Todo lleva todo.
Porque vamos a hacer el spoilerazo, pero lo que le ocurre al sargento Jara, al personaje de Takeshi Kitano, spoilers, sí, vamos. Lo que le ocurre al final de la peli, que no lo voy a decir, es consecuencia de lo que ha ido pasando en el resto de la película con él. Menos los buenos actos. Es decir, le pasa por los malos actos, que además hay un diálogo bestial que dice, no lo entiendo, porque... Mis acciones fueron tan malas como las de otros, y a otros no. Es una frase lapidaria al final de la...
Resumiendo, le pasa por todo lo que ha hecho, menos por una cosa.
Sí, se podría decir así.
La buena acción que precisamente hace que ese hombre esté allí entrevistándose con él en la cárcel. Bueno, toma spoilerazo que hemos liado. Bueno,
pero spoiler de hace 40 años.
Sí. No, de todos modos, no hemos dicho...
40 años este año, esta película.
Sí, 40 años. Y bueno, ya que lo estamos haciendo en estas fechas, también todo va muy cerca de Bowie, porque Bowie nació un 8 de enero del año 47.
Fíjate.
Y falleció un 10 de enero de 2016. Hace ya... hoy es día... Pues dentro de 3 días hará 6 años que falleció David Bowie.
Hablemos de cosas claras. Bowie no es protagonista.
No, para nada. Lo que pasa que es el gancho del cartel. Eso está clarísimo.
Es el gancho del cartel y el personaje clave de la película.
Tú cuando ves el póster, tú cuando ves hasta mi portada, pues no la tengo aquí, pero la portada que tengo yo es de... sale él. Es la escena de después del beso, digamos, de los dos besos. De cuando le mira, sí, así, pues, no sé qué.
Esa imagen es potente.
Esa imagen es potente, pero joder, me quiere vender una película que no es. O sea, es que eso a mí me molesta, ¿eh? Que lo hagan tanto. Esa portada, justo. Esa es la portada, la que tiene él.
Sí, esa.
Entonces...
en el momento del beso.
Yo cuando la vi la primera vez, que fue... Exacto, Sakamoto. Eso ahora lo comentamos porque es para hablar bastante, creo. Esta película yo la primera vez que la vi, juraría que fue las Navidades pasadas, de hecho. Y me quedé así, me gustó, pero dije, qué peli más extraña. No sé, me dejó como una extrañeza de no sé si es que yo esperaba otra película.
Es peli bélica al uso, esa es la cosa que tiene. Vas pensando en la película americana que...
Y es navideña, pero no es navideña.
Pero no.
Hora y media sí es navideña. Para mencionar lo que ocurre. Navidad, hora y media.
Hora y media, y aún así no importa que la mencione. No es nada tampoco.
Antes.
Es algo que la va al título casi.
La escena crucial de Kitano tiene lugar en Navidad. Y él se cree que siendo Father Christmas, siendo el papá de Navidad. En vez de Papá Noel, pues no
Papá
es
Navidad,
cultura y ni siquiera sabe lo que es. Él cree que ha hecho la buena acción. Y realmente eso, ese hecho de Takeshi Kitano, es el punto de inflexión de la película. Aunque ya ha habido algunos, ya se ha ido cociendo todo detrás, y muy bien, como con ese momento del beso, el punto de inflexión es ahí, es te acabo de salvar la vida, os acabo de salvar la vida. ¿Por qué? Porque soy Papá Noel. Hoy estoy borracho porque es Navidad, me he emborrachado.
Dios, está aquí como un demonio, vamos.
Por eso es navideña, pero es navideña rara.
Qué joven está Kitano. Qué joven está Kitano.
Sí.
Que está Kesi. Aquí está Kesi solo, ¿eh? Sí. Sin apellido.
Aquí está Kesi, aquí no se habla de Kitano.
No, aquí está Kesi. Mira, como viene a punto.
Fijaos en lo que nos dice Antonio Míguez. Ojo con Kitano aquí. Él era un cómico y Oshima lo convierte en una especie de bestia amable, rol que explotará para siempre en su cine de yakuzas. Exactamente, es una bestia amable, sí. Luego hay películas como Hanabi, Flores de Fuego, él es un yakuza, pero es muy bueno.
Joder, esa es como Hanabi, te iba a decir Firework, que es lo mismo, Hanabi es fuegos artificiales, al final es Flores de Fuego. Que viene a ser... Es que eso siempre se traducía aquí mal, ¿verdad? Aquí se ha traducido mal de toda la vida eso. ¿Verdad? Hanabi aquí se ha traducido como flores de fuego.
Yo lo que pasa es que la conozco. que son los fuegos artificiales.
Claro, es fireworks, o sea, por eso digo que lo tradujeron como literalmente y no es fuegos artificiales.
Sí, porque es el nombre en japonés para los fuegos artificiales, que son flores de fuego.
Exacto.
Aquí, con su cara de humor amarillo.
Claro, su cara y súper joven, vuelvo a decir. No sé si es su debut, que podría ser.
Sí.
Podría ser.
Y en el cine creo que sí. No,
en el cine creo que sí.
Bueno, no,
lo estoy mirando.
Es su primer gran papel cinematográfico. Ya había hecho algunas cositas, pero este es su primer gran papel. O sea, uh-huh. Está en lo alto del cartel, junto a David Bowie. O sea, y lo que tú dices, como identificado como Takeshi, no todavía como Takeshi Kitano. Pero vamos, su personaje de Sargento O'Hara, aunque aparezca poco, es también crucial. Si es que no hay un protagonista claro en la película, aunque debe de serlo Mr. Lawrence, Tom Conti, pero en realidad son como muchos secundarios, esto apoyaría lo que has dicho antes de tres historias distintas, son tres secundarios que van interactuando de algún modo, pero no hay un protagonista claro.
Y es de estas películas que además cuando la terminas te puedes quedar pensando, ah, que ya ha terminado, que no me has contado nada más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que no tiene un desarrollo tan claro que de finalización, ¿no? Por así decirlo, la película. Sino que de pronto aparece Kitano.
Es muy precipitado todo. ¿Eso? Porque desde lo que pasa, desde ese beso, lo que pasa, nada te queda claro. A partir de ahí, bueno, ya lo vas intuyendo por pequeñas cosas, porque te va anticipando un poquito algunos diálogos de la película, pero realmente no sabes hacia dónde va a ir.
Sí, y eso es bueno también.
Pero también tiene una extraña... Sí, porque tiene una extrañeza que también, si te pones un poco en la piel de los prisioneros de un campo, porque no hemos dicho de lo que va de un campo de concentración japonés en Indonesia, la Indonesia por entonces ocupada en el 43, perdón, o 42, ya no estoy seguro, en el 42.
Un Japón ya tocado, porque ya lo vienen comentando al principio de la película de como está, o sea, que hacemos tiempo y van a perder, o sea,
sí,
ya lo saben, o sea, lo saben todos, como que
sí, nah. Sí. Y en ese campo de concentración pues hay aliados, hay holandeses, británicos, australianos, se supone. Y cómo este Mr. Lawrence, el personaje de Tom Conti, es el enlace. Porque es el único occidental que sabe hablar japonés. ¿Por qué? Porque a lo largo de la película va hablando de que él estuvo en Japón de algún modo. Y de hecho da una fecha concreta, que es el año 1936, en el cual, por lo que sea, estaba en Japón. Y eso apoya que, hablando con el personaje de Ryuichi Sakamoto, que es el director del campo de concentración, el capitán Yonoi, le diga que usted estuvo en una insurrección que hubo en el año 36, que falló, y en vez de que le ajusticiaran, lo que hicieron, pues, lo que se ve, le mandaron
al culo
del imperio japonés, que era allí, a Indonesia. Sí, lo quitaron de en medio, en vez de quitárselo de en medio del todo, ejecutándolo,
lo utilizaron, pues, para
lo dejaron en el ostracismo.
Qué peor, no sé qué es peor, porque desde
el punto de vista japonés, todo lo que ocurre, que es peor,
Eso que la muerte.
Por lo que dicen, sí.
Sí, porque es una deshonra. Es una deshonra. Y
gajes de la guerra, según Lawrence.
Como la vida en el campo de concentración... Sí. En el campo de concentración, la dicotomía entre el honor y el bushido, que dice el capitán Yonoi, que hay que mantener, que toda la rectitud, por como sea, con el orgullo de los prisioneros de decir, sí, pero que soy tu enemigo. Y que no me toques las narices, porque hay algunos diálogos del el capitán, el personaje de Jack Thompson, el capitán Higgsley, que dice que usted no tiene autoridad sobre mí, y le dice Sakamoto, o sea, le dice yo no, y perdone, es mi prisionero, o sea, usted será el jefe de los prisioneros, de los aliados, por rango y todo eso, pero usted es mi prisionero.
Sí, pero ojo, dice, no sois soldados, no sois soldados, sois prisioneros, también, dicen.
Eso. Si es un. Y cómo todo empieza a saltar por los aires, esa calma, con la aparición de Jack Sellier, es un mayor británico, que es el personaje de David Bowie, que empieza simplemente a saltarse las reglas, las reglas, tanto las de los japoneses como las internas de los propios aliados prisioneros. E incluso tiene algún choquecito con Lawrence, diciéndole Lawrence, no la líes, que entonces tendremos represalias contra nosotros. Y cómo esa escena con las flores y los pastelitos de arroz causa una represión en el campo.
¿Cómo va? De punta en blanco, ¿eh? Aparece inmaculado, bueno, con la bufanda puesta.
Sí.
Bowie es un crack, total.
Y muestra también el orgullo británico. Pero muestra el orgullo británico muy bien delante de en la escena inicial en la que aparece, delante del tribunal. O sea, es totalmente, iba a decir arrogante, pero no es arrogante, lo que es orgulloso. Es
un poco Lawrence de Arabia también, ¿no?
Me dedico a esto, no me digáis. Sí puede ir por ahí, pero no como ayudante. Bueno, muy digno, muy digno. Muy digno de no me saquéis a mí de mi dignidad, y que mi trabajo es este, me dedico a esto, y tampoco tendríais por qué condenarme a muerte porque soy un soldado, solo he hecho cosas de soldado. Porque en el tribunal lo que están decidiendo es si lo fusilan directamente.
Pero con pacifismo, sí. Con pacifismo.
Y el capitán,
que ya me están tranquilos, están aquí, se envalentonan, sí. Encima, bueno, lo que decías antes del jefe de los prisioneros, llega en plan de que yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿eh? O sea, me da igual lo que me digas, que yo, mira, aquí, como si no estuvieran prisioneros, sí, ninguno, ¿sabes lo que te digo?
Nada, él va andando, además, va andando...
Ese orgullo...
Y con orgullo, sí.
Y un tema también, o sea, el capitán Yonoi, en ese tribunal, es el que, por lo que sea, aunque ahí ya hay miraditas que dicen mucho, intenta comprender que no se le puede condenar a muerte a este hombre porque ha hecho actos de guerra, no crímenes de guerra, sino actos de guerra.
Es una moral discutible la idea, porque luego intentar... sí que quiere hacer algún castigo. Tiene que castigar la acción independientemente de quién sea el castigado y el culpable. Es la doble moralidad que tiene este personaje Yonoi, que con su protegido, con su interesado, sí que tiene esos miramientos y con los demás no.
Además, qué bien la has tirado, porque es literalmente su interesado, y me recuerda, desde otro punto de vista, al último samurái, con otro enfoque, claro, pero como de descubrimiento de culturas, de por qué tú haces esto. Todo el rato de la película está con eso, a mí eso sí me gustó. Lo de el choque de Japón versus Reino Unido, todo el tiempo, en todas las situaciones, se habla de eso, y es casi lo más interesante de la película. Hay una cosa, una escena que me gustó muchísimo, que es la de, lo voy a llamar, el mal verdugo. Porque cuando le tiene, cuando se hace seppuku, o el harakiri, como se quiera llamar, uno de ellos, y no le termina de rematar el otro, que le quita a Kitano de en medio y le corta la cabeza para terminar esto, eso es lo típico de decir, se supone que tú pones una persona, si tú pones una persona buena que te vaya a cortar la cabeza, por así decirlo, ¿vale? Esto desde el punto de vista japonés, no te va a hacer sufrir. Porque va a ser un tío bueno, te va a cortar de una.
Inmediatamente.
Pero ese tío lo que hace es que no lo hace bien. No lo hace bien y le está... Joder, que le mete un ostión y está muy lejos de morir. O sea, es como se le mete un golpe superficial, ¿sabes? Le está haciendo sufrir más. Y es todo lo contrario el objetivo. Y por eso te digo, me gustó eso. Por lo de... Cómo llega Kitano y le quita en medio, en plan de... Mira, déjame terminarlo, ¿sabes? De ajusticiar. Y eso se hacía así, o sea, de hecho, casi era más honor el que seleccionaran a alguien bueno, cuando lo tenía que pasar sí o sí, porque esto, solo estos códigos que tienen ellos, ¿no? De que hay momentos de que lo tienes que hacer y punto, porque si no, es peor vivir así que morir de esa forma, ¿no? Entonces, cuando ya está eso, sí. No sé hasta qué punto te dejan hasta seleccionar o te dejan seleccionar quién podía cortarte la cabeza para sufrir menos. Vuelvo a lo mismo. Porque es el único objetivo, que... me acuerdo en otras, en Gladiator, de hecho, cuando le llevan al bosque y todo esto, los romanos, yo no sé si se lo han inventado para la película, porque esto sí que no lo sé, tenían algo parecido. O sea, cuando llegaba ese momento de con una muerte con honor, en esa película, digo, yo no digo en los romanos, hay un tío detrás que se pone con la espada para meter la espada directamente en la tráquea. O sea, para matarle de una cuando empiece a, digamos, sacrificarse, ¿no?
Matar y fe.
Sí. O sea, y de hecho lo hace como un tío que le conoce, como en plan de por honor, ¿no? Te elijo a ti o lo voy a hacer yo para que se haga bien.
Ojito que Gladiator 2 ya está buscando protagonistas.
Sí. Bueno, de hecho ya se supone que hay alguien medio fichado y que Ridley está detrás, ¿eh? Ojo que va a dirigirla.
Madre mía.
No sabe qué hacer.
Volviendo a esto, sí que es cierto que escenas como esas que parece que no van a ningún sitio suman bastante por el personaje de Kitano. Fijaos. A mí me da la sensación de que no era tan malo y que el de Sakamoto no era tan bueno.
Empieza siendo bueno, pero empieza perdiendo la cabeza por momentos. La locura del amor, el verano loco, bueno, el invierno loco, la Navidad loca de Sakamoto, madre mía.
Lo de Sakamoto es increíble. Bueno, la banda sonora brutal, eso yo creo que lo... Hay gente que ahora escucha la música sin haber visto la película. Convencido estoy.
Sí, seguro.
Y él actuando, pues, joder, y la, muy competente.
Sakamoto es su primera película. O sea, sí. Sakamoto ha hecho muchas bandas sonoras, pero ha hecho muy poco cine como actor. Y este fue su primer papel cinematográfico que... Para mi gusto está correcto, pero él, en los extras del DVD, se ven algunas entrevistas que dice que le horroriza como estaba. Yo creo que precisamente la poca amplitud emocional que muestra le viene de perlas al personaje, porque es un tío muy recto, muy con ese bushido, con ese código de honor. Pero claro, decía en el chat Antonio Míguez un detalle, en ese tribunal, el zoom que se hace sobre la cara de Yonoi tras ver al personaje de David Bowie, ya te está avisando de qué pasa ahí, porque se ha quedado prendado de él, de este Rubiales británico. Y como eso luego va a ser el que se salte las normas Selliers, crea un problema grande, tanto que todos le consideran que es una especie de demonio, pero es que crea un problema muy grande en el Capitán Yonoi, crea una atracción homosexual en una sociedad militarizada como la japonesa, que de hecho hay un diálogo de Lawrence, de Tom Conti, con el personaje de Kitano, con el sargento Hara, que cuando intentan, porque claro, este ajusticiamiento es porque un guarda japonés ha tenido relaciones sexuales con un prisionero holandés. Y como después Lawrence va al sargento Hara a decirle, por favor, como ya se ha sabido esto, necesito que me ayudes a defenderlo a este holandés, porque se le va a protegerle, porque se le va a echar todo el mundo encima. Y todo el mundo encima, literalmente, vamos. Pero como en esa conversación le dice, entiende que en tiempos de guerra, la amistad, los compañeros, intenta quitarle hierro a una cosa delante de un tío que pertenece a una sociedad hipermachista y pero encima militarizada y en un campo de concentración, leche. Es que todo eso confluye.
Una cosa, es que dice Kitano, dice que ellos que no tienen miedo a la homosexualidad, o sea, que realmente él lo acepta. Él acepta a los homosexuales, dice que son los europeos, los occidentales, son los que tienen miedo a esta homosexualidad.
Lo que pasa que hay un día, en ese diálogo, hablan del honor. o sea, del deshonor de ese guarda por haber hecho lo que hacen los occidentales, porque dice el personaje de Gitano, si todos los occidentales sois homosexuales, o sea,
los británicos,
una manera de hacer inferiores. Bueno, sí, los ingleses, de hacerles inferiores, de decir, los japoneses somos superiores a vosotros en lo militar y en lo moral. Pero cómo hay un rechazo a ese deshonor al guarda por haber tenido esa relación con el holandés. Y cómo ese deshonor le está ocurriendo de algún modo al capitán John Hoy con el personaje Bowie. Y cómo hay un par de escenas que son de bueno, venga, sacarlos del calabozo, que no, aquí no ha pasado nada. Y el sargento Jara se le queda mirando como diciendo, ¿cómo que no ha pasado? Este tío se ha saltado las normas de campo de concentración, pero tú le estás dejando irse. Y luego la escena del beso y cómo el capitán John Hoy está a punto de coger con su propia katana y darle y cargarse ahí delante de todo el mundo con su katana, pero le da un vaído, un ¡ah! de rabia rabia, y ve que es que no puede con David Bowie, pero no por demonio, sino porque se ha enamorado de él. Hay una relación.
El espíritu endemoniado de David Bowie es potente, ¿eh? Vaya espíritu tiene el tío. Sí, no se ve totalmente desde el principio de la película, desde el juicio militar que le hacen, cuando le dice que compruebe, que si puede demostrar que le han torturado y se quita la camisa, ahí ya pues se le ve claramente que se le cambia la cara. Si es que desde el principio de la película. Lo único, luego, en ese momento no le fui dando tampoco excesiva importancia. Pero luego hay dos, tres conversaciones después, casi seguidas, en un margen de unos 5 o 10 minutos, en los que se deja abierta la pregunta de por qué se interesa tanto por ese personaje, por qué se interesa tanto por ese rubio, que por qué se preocupa por su salud, pues eso.
¿Ves lo que os decía antes? Justo. Uh-huh. O sea, sí. Es que era algo
man.
Así.
Sí, man. Lo estoy.
Efectivamente, es tal cual lo exacto.
Que un allegado.
Sí, porque es que de hecho es eso, que un allegado no te va a hacer sufrir, o sea, lo que va a intentar es hacer que sufra lo menos posible. Pero hay gente muy cabrona. En fin. Una cosa que no solemos comentar nunca, pero a mí la película no se me hizo larga. Que parece mentira que comentas esto, pero es importante luego también, ¿eh? O sea, el hecho de que igual que Living, que hablamos un poco
dos
antes.
Dos horas.
Igual que Living, te digo que para mi gusto es bastante más lenta que esta.
Sí.
Y como que esta tiene un punto de misticismo un poco diferente, incluso mayor, te diría, en ese. No sé por qué. A lo mejor por la época simplemente, por ser.
Yo creo también, David, que Living, al contrario que esta, está en un sitio cerrado. Todas las localizaciones casi siempre son internas, en interiores, y quiero decir. Y son en oficina, entonces vemos mucho tiempo personajes que casi no salen, es todo muy estático, sin embargo en esta película es todo más dinámico, vemos día, vemos noche, vemos escenas en el exterior, en el interior, a mí se me hizo, no corta, se me hizo acorde al tiempo que tiene la película, pero los flashbacks finales sí que os tengo que decir que se me hicieron un poquito fuera de lugar en algún momento, por no decir en todo momento, y solamente uno interesante.
Sobre los flashbacks, una cosa importante. Los flashbacks empiezan cuando han metido en el calabozo a Lawrence y a Selliers, a Tom Conti y a David Bowie, y empiezan con un muro de por medio a contarse entre ellos, pues porque saben que están a punto de ajusticiarles o algo. Empiezan a contarse y cómo hemos llegado aquí y el personaje de Lawrence le cuenta al de Bowie, a Selliers, que él estaba en Singapur, que se iba a casar con o que se llegaba a casar con una mujer, pero no se ve el flashback. Y en el caso de Bowie cuenta su historia en Inglaterra y cómo que su hermano pequeño al que no defendió en su momento es una espina que se le quedó clavada y ese sí se recrea. Es muy curioso que no recreen el de uno y si el de otro. ¿Por qué? Por el gancho. Y lo hace muy emotivo este tema del hermano pequeño cantando y que luego le hacían mobbing, lo que viene siendo mobbing. Y cómo se quedó con esa espina clavada el personaje de Selliers de no ayudar a la gente. Por eso en la guerra se debe como un poco intentando ayudar a todo el mundo. Pues el flashback de Lawrence a lo mejor era igual de interesante por el tema de Singapur, que estaban entrando los japoneses. Singapur era un enclave británico, vamos, y un enclave estratégico además. Y cómo entran los japoneses y pues se termina la vida que tenían hasta entonces. ¿Y por qué no lo hacen? Pues, ¿por qué no lo recrean? Pues porque también había más tirón con Bobby.
Justifica un poco el tema del no exponerse, ¿no? Porque él no se quiere exponer en público por su condición, porque, a ver, es homosexual. Entonces, cuando ya le defiende de esa primera pelea al hermano, se enfada porque va a llamar a un cura, creo que era el que llama, ¿no? Para que intermedie y demás. Y luego es una escena muy dura, ¿no? Porque cuando ve a su hermano, se ve que el hombre está sufriendo también. No quiere exponerse, pero tiene a su hermano sufriendo, que le están haciendo un acoso brutal.
¿Y creéis de verdad que el personaje de David Bowie es homosexual? ¿O se ha dado cuenta de que Yonoi le mira con ojitos y quiere...
Yo creo
aprovecharse
eso.
Para joder más.
Yo creo más en lo segundo. Creo más en lo segundo que en lo primero. De hecho, ¿cómo lo hace? Él cómo lo hace, como papá. Y se queda así como, mira, te la he tirado ahí, ala, y ahora a ver qué vas a hacer.
Sí, David, pero yo creo que sí. El estereotipo de la bufanda desde el primer momento es muy estereotipado. Estereotipan un poco.
Por eso me personaje. Daría igual. Perdón.
Pero él eso... tampoco da a entender nada, ¿no? En la película que te haga suponer, no como el otro, ¿no?
Me daría igual.
De hecho, se aprovecha incluso de esa situación, es lo que está diciendo Miguel, para... Y lo que quieren morir. Y ya está. Y lo que hace es forzar eso, sabiendo que el otro no va a poder.
Antonio ha dado en el clavo.
A lo mejor le daba todo.
Las historias con Mick Jagger.
De todos modos, Antonio, te lanzo la pregunta, Antonio. ¿Tú no crees que esta película es un producto de marketing en la que había que vendérsela a los japoneses que estaban enchochadísimos con el dios David Bowie?
Yo creo que es un gancho muy importante. O sea, el tema Bowie, o sea, sabiendo que no es el personaje principal, ponerlo en el cartelazo y... Incluso poner a Sakamoto. Ojo, que Sakamoto, por esta época, en ese año 83, estamos hablando de alguien que estuvo con la Yellow Magic Orchestra, que es un grupo chulísimo, si tenéis ocasión, hay mucho vídeo por internet. Una banda de tres de música electrónica muy divertida. Y ya, ahí ya estaba Sakamoto. Sakamoto era una estrella. Lo que pasa es que no había hecho cine. Y Bowie ya había hecho alguna gira por Japón y era otra estrella gigante. Entonces, que el póster que tiene Cristóbal detrás, que realmente tenga, aunque sea español, bueno, si es español, sí. O sea, no vale para esto que voy a decir, pero que sean los dos grandes reclamos, David Bowie y Ryuichi Sakamoto, en Japón, eso diría mucho. También en la edición que tengo yo aquí en DVD, los dos nombres de arriba son Bowie y Kitano. Y Takeshi, bueno.
Ya, Bowie y Kitano, que es que encima eso ya es el desmadre de los desmadres, porque...
Es increíble.
Y Tom Conti, el pobre, que aparece.
Que más, no familia de Bill Conti, que lo he mirado, ¿eh?
No.
Te juro que os iba a preguntar si era familia de Bill Conti, porque encima tenía como un aire. Yo digo, este hombre, yo le he visto en más películas. Que por cierto, quería decir, si tú ves el póster que tiene Cristóbal detrás y te cambio a Bowie por Tom Conti. Hombre, pues pierde el glamour, ¿eh? Y te pongo, en vez de Sakamoto, te pongo aquí, a Takeshi. No a Kitano, a Takeshi. Que es como si te pongo a Juan, es el actor Juan.
No, pero era conocido en Japón, ¿eh?
Sí, era sí, pero aquí, Japón, aquí sí. No le conocía a nadie.
No, aquí no.
Aquí era
Takeshi. Aquí hasta humor amarillo. Aquí, hasta que aparece humor amarillo, el castillo de Takeshi, que Takeshi's Castle, hasta que aquí aparece humor amarillo, no teníamos ni idea de quién era Takeshi Kitano. Y fijaos después el pedazo de carrera que ha hecho... No solo
y el tirón que tuvo entre los 90 y 2000. Tuvo un tirón bastante gordo.
su época dorada de algo, joder, o sea, es que los 90-2000, creo que mínimo, y me voy a poner tirando para lo bajo más que para lo alto, ¿eh? Creo que mínimo,
fijaos,
70-80% de las pelis que hizo son entre notables y muy, muy buenas.
Fijaos, su primera película es Violent Cop, del año 89, y de ahí para adelante, Boiling Point, una escena frente al mar, Sonatine, Getting Any, Kids Return, Hanabi, el verano de Kikujiru ya es del 99, y luego en los años 2000, Brother, Dolls, que Dolls es una preciosidad, Zatoichi, que es Zatoichi, una pasada.
Lo que más llegó aquí, samurai, ¿no?
Sí, Zatoichi, aquí tuvo mucho tirón, pero por Takashi Miike. ¿Qué es Miike o es Mike?
Miike, no, es Miike.
Antonio, Takeshi's, nueva pregunta. ¿Es Miike o es Mike?
Es Miike.
Miike. Miike. Pero no tiene
y hay una que yo vi en un cineclub aquí, que es Glory to the Filmmaker, del año 2007, que es una panzada de reír, pero además en plan cómico como humor amarillo. Cuando hay un chiste o algo así, la gente se cae de espaldas con las piernas hacia arriba y dices tú, o sea, lo están haciendo a lo bruto. Y yo me quedé impactado con esa, es Miike, lo dice Miike. Antonio. Y luego, ¿qué más? Aquiles y la Tortuga en el año 2008, Outrage.
Ah, ya me tiene la de él, yo
Outrage. Coda, no las he visto.
No Mike. Y, voy a poner y todo, No Mike.
Y fijaos eso, que llega como Kitano, surge primero como cómico, luego como actor y luego se hace un pedazo de director que tiene unas películas que son brutales. O sea, y
yo he visto, muy según la lista, unas 5 aproximadamente de él.
Porque está bastante bien, ¿eh? O sea, ver 5 ya
son, sí, bastante. Revisando otras filmografías. Revisando otras filmografías, hay algunos que sí que tienen cosas interesantes. Por ejemplo, Tom Conti, yo no recordaba haberle visto de, bueno, un extra prisionero en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace.
¡Hola! Y será, no, verdad. Sí. ¿Y no será el hombre este que hace de
ciego? Os envío la foto hoy. Sí, lo envío por WhatsApp.
¿Es el hombre que hace de ciego?
Sí, sí.
¡Hostia!
Tú fíjate, en Blue Smile también, la de Woody Allen. También estaba. Uh-huh. Los Duelistas, de Ridley Scott. O sea, que tiene...
Sí, en los Duelistas sí lo recuerdo.
Esa está muy bien, ¿eh? Los Duelistas yo la vi este año pasado y me gustó bastante.
Una cosa de los Duelistas, muy importante. A ver quién tiene narices de hacer una ópera prima con esa calidad. Claro, Ridley Scott. Si es que la primera película de Ridley Scott es una cosa que está hecha, pero de manera sensacional. La sombra de Kubrick con Barry Lyndon es muy alargada, pero esta peli es otra cosa, Los Duelistas. Uh-huh. Perdón por haberme ido.
No, pero sí, es una peli que además, joder, está muy bien, está muy bien.
Sí, sí, y luego, por ejemplo, Jack Thompson, que tampoco lo sabía, es Lars, el padre de Owen. En el episodio 2 de Star Wars.
¡Ostras!
¡Anda!
También. Estaba investigando un poquito también ahí esta gente. No tenga miedo a la oscuridad. En Australia también sale. Man-Thing, la mala está de Marvel también. O sea que tú fíjate, son gente que tiene algunas peliculillas, ¿eh? ¿Quieres que no?
Tom Cotty, sí, yo le recordaba más como de época de Padrino y por ahí, pero no, me equivoqué claramente. Yo le ubicaba más por esa...
que me sonaba, pero no le ponía... Son gente que te suena, de secundario de película. Y que
este
no,
tío.
Sí. Pero no. Con su hermano Bill.
Bill Conti. Hablando de hermanos, y esto sí que, bueno, el hermano de Stallone sale, Frank.
Sí, Frank, Rocky. El tío Frank. Sí, y otra cosa que no sabía tampoco, que bueno, Sakamoto, su hija, que es cantante de J-pop.
Ah, no lo sabía.
¿No?
Tampoco.
Yo Sakamoto, es que aparte de... Bueno, hay que decir que se llevó el BAFTA a la mejor banda sonora por esta banda sonora, y que después, en el año 87, por otra maravilla que es la banda sonora de El Último Emperador, ahí ya sí se llevó el Oscar. Y que Sakamoto, que no se nos olvide, le puso la música a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Que nos acordamos de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, pero que este hombre estuvo aquí detrás.
Choca un japonés sí, con sí. Estas cosas, con tacones lejanos también. Es algo sí, que dice,
tacones lejanos.
Exótico, ¿eh?
Almodóvar, ojos de serpiente de Brian De Palma.
De Brian De Palma. Te iba a decir, Almodóvar entre lo de Morricone en la de... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me va a salir. Ay, ¿en cuál le puso banda sonora a Almodóvar? Ay.
¿Dolor y Gloria? No.
No, 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 más antiguo.
¿La piel que habito?
No. No. Ay, Átame.
Ah, vale. Átame, Morricone. Átame. Y fijaos, yo hay una banda sonora a la que de Sakamoto a la que le tengo muchísimo aprecio, que es la de El Renacido. No toda es suya, pero está con Alba Noto. Es una banda sonora que toma algunos temas de su disco Out of Noise del año 2009, que es el momento en el que yo pude ver en directo a Sakamoto aquí en Jaén, que vino... Y fue, ese es uno de esos conciertos que se te queda incrustado en el cerebelo y a mí no se me olvida. Además, era la época en la que estaba él solo en el escenario con dos pianos sincronizados. Con uno tocaba y al de enfrente le mandaba esa melodía. Y tú, eso de estar viendo que él está tocando en un piano y que en el de enfrente que tiene están las teclas solas, o sea, era una cosa. Y nada, con eso... pianos, y fue algo realmente especial e inolvidable. Y mucha de música de ese disco, del Out of Noise, está en la banda sonora de Revenant, de Renacido.
Miguel, una preguntilla.
El concierto lo acabó con la canción principal, con Forbidden Colors, de esta, de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Lo acabó el concierto así.
Que son dos canciones, ¿verdad? Si no me equivoco, son dos canciones.
La, no, que es que la instrumental.
Y la cantada.
Está la que canta David Sylvian, el cantante del grupo Japan.
Que no Bowie. Y...
No es Bowie, es no. David Sylvian, no. Di Cristóbal.
A ver, en el concierto que fuiste a ver, ¿la música cómo era? ¿Era tipo cuando estaba con la Yellow Magic Orchestra? O...
No, mucho más pausado. El disco Out of Noise, si lo encontráis por ahí, va con el tema. Si recordáis de
Revenant. Puro piano, ¿no? Puro piano.
Sí, puro piano.
Con algo ambiental, ¿no? Ya digo, yo recuerdo algo así, como música ambiental, un poco New Age, así, esto ya sabéis.
Sí, ese disco es para ponérselo en bucle, no te cansas. Son temas que incluso suman algún que otro ruido de la naturaleza. Por eso le viene también a El Renacido, porque además hay una canción que no se me olvida. Yo no tenía, cuando fui a ver El Renacido, no tenía ni idea de que Sakamoto hacía la banda sonora, y empecé a escuchar y digo, ostras, esto es Sakamoto, esto es Glaciar, del disco Out of Noise, y evidentemente luego ya en casa ya lo miréis. ¿Sí?
Me recuerdo un poco a Jan Tiersen en la época menos tipo Amelie, ¿sabes?
Esto es otra cosa.
Tipo Palestine o cosas de estas.
Es otra cosa. Es Sakamoto, hay que, independientemente de gustos y todo eso, es un pedazo de compositor y un pedazo de pianista. Y si ha sido capaz de hacer tantas bandas sonoras que se les ha quedado a la gente, la de Pequeño Buda también, por ejemplo, de Bertolucci, o El Cielo Protector de Bertolucci también. Son bandas sonoras que a la gente se le ha quedado. Vale que siempre se le suele quedar más a la gente esta, la de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, o la del Último Emperador. Suelen ser quizá las dos. Yo siempre me he quedado más con esta, con la de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Y ya digo que normalmente en sus conciertos, si tiene que acabar con alguna conocida, acaba con Mr. Lawrence, con Forbidden Colors.
Todos los que estamos aquí, ¿tú crees que eso toca las narices a Sakamoto? El hecho de que ya, joder, tengo que venir aquí a tocar el concierto y me van a pedir Feliz Navidad, Mr. Lawrence, para acabar otra vez, y llevo así 30 años de carrera.
Tampoco habrá tantos conciertos, imagino yo, serán conciertos limitados.
No, son, si hace, sí. Lo que pasa es que hace un tiempo pasó, creo, un cáncer y no sé, pero por ejemplo, en plena pandemia, en pleno confinamiento, hizo un par de conciertos él solo con un cámara en un estudio.
¡Ostras! Eso lo he visto yo, es una pasada. Eso
lo vi en directo y es impresionante.
Sí. Además que tiene una producción. Tiene una producción muy buena para lo minimalista que es, ¿eh? O sea, y en blanco y negro, ¿verdad? Son esos que son como en blanco y negro, un estudio con
fondo. Eso siempre gana.
Algo así, sí, más elegante.
Sí, lo vi en pleno confinamiento y fue algo... Además, era concierto para los... lo diré... es que lo vi en inglés, pero está concierto YouTube, para los confinados. Sí, sí, sí. Concierto para los confinados, era en inglés. Y Sakamoto, bueno, pensad que el tema de que siempre le pidan, si la sigue tocando es porque le gusta. Hay otro grupo, por ejemplo, que es Radiohead, Radiohead, que cuando le piden siempre Creep, dice, no, tranquilos que no. Creep no la tocan desde que la sacaron, en el 93.
Eso es, por eso digo, ahí normal que los éxitos se conviertan en manías, porque al final, yo estoy seguro de que cuando... A esto a nivel de artista, claro, que está hablando de Radiohead, que son súper grandes. A ver, hoy en día ya no sé tampoco cuánto actúan ni dónde, no sé hasta dónde llega su grandeza.
Radiohead, hasta Dios estaban separados, ¿no? Y está Tom Jones.
No, está separado, es que tienen un par de proyectos paralelos, porque como Tom York no puede parar y Johnny Greenwood no puede parar, también Johnny Greenwood está haciendo muchas bandas sonoras ahora. Y Tom York, pues si recordáis, por ejemplo, hace unos años la Suspiria de Guadagnino, y se marcó sí. Una pedazo de banda sonora increíble también. Son gente que quiere experimentar, entonces se salen un poco de la marca Radiohead y están haciendo cosas por su cuenta. De hecho, ahora tienen un grupo...
Me recuerda poderosamente todo esto que me está contando a Nine Inch Nails.
Y Trent Reznor y Atticus Ross, que Atticus Ross es Twiggy, es el nombre, pero es Twiggy, se salen de Nine Inch Nails y empiezan a hacer cosas gordas.
Están haciendo más de eso ahora ya que del otro.
Yo creo que ahora mismo están para los Globos de Oro y los Oscars con una, pero no recuerdo ahora mismo cuál era.
Creo que
y yo la de la red social, la sí, de la red social me parece increíble. O
sea. Pero que todos los trabajos creo que han hecho han estado nominados mínimo a los Oscars.
Sí, sí. Pues porque saben. Da igual que vengan del rock, del industrial, del gótico, del me da igual, si, o del electrónico. Si son gente que sabe y sabe cómo conjuntar bien la música con las pelis, pues.
Mira, anoche estoy viendo un documental que se llama Sonic Fantasia. No me acuerdo cómo se llamaba. Y era un poco de. Un detrás de Thriller de Michael Jackson, ¿no? De cómo se hizo, tal, no sé cuánto. En un momento que sale una entrevista que por cierto, es de producción española. Sorprendentemente el documental.
Y Michael sale Jackson, David. Michael sí. Jackson que canta una canción de Sakamoto también, de su banda. La de Gente Más.
¿Ves?
Eric Clapton y él.
Y Eric Clapton, joder, o sea, nada, casi nada, ¿sabes? Pues eso, salía y decía, salía Steve Lukather, que es el guitarrista de Toto, que grabaron con ellos el disco y todo esto, y viene a decir que muchas veces lo que pasa en los discos o en la música es que cuando está grabando un disco y van los ejecutivos, dice, no saben ni dar dos palmas seguidas a tiempo. Así lo dijo literalmente, es decir, no tienen ni puta idea de música, toman decisiones que no tienen sentido ninguno, porque no lo entiendes. Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir con todo esto? Pues lo mismo que lo de Sakamoto. Sakamoto puede llegar, igual que o Radiohead, y decir, pues yo Creed no la toco, pues yo la de Mr. Lawrence sí la toco. ¿Por qué? Pero y te pones a pensar, en España, la gente que va a ver a Sakamoto no va a verle por esa canción. Va a verle por su interpretación durante X tiempo tocando el piano. O así lo entiendo yo. O sea, tú vas a verle como intérprete, sino como una persona que toca el piano y te va a tocar un recital de piano.
No como groupie, sino...
Habrá de todo, pero lógicamente, ¿cuánto fans tiene esta película realmente?
Es de culto, pero claro, ¿qué es el culto? Este es el
como
culto...
Para, o para ir a un concierto a pedir en concreto a ese compositor esa canción. Un poco...
No, y con el silencio que había en ese... Porque el concierto ese fue de 2009 aquí en Jaén, fue que hasta que no se sentó todo el mundo y no se escuchaba una mosca, no salió al escenario. Y además lo dijeron por megafonía. Hasta que no se sienten ustedes, el artista ha dicho que no comienza. Y no se oyó una mosca. Y no se oyó una mosca. O sea, fue, no sé, una hora y cuarto... Miguel. No sonó nada. ¿Por qué? Porque lo primero que la música lo requería.
Claro,
música ambiental. Pero es que, salvo al final, cuando empezó a tocar la de esta de Forbidden Colors, que ya hubo algún aplauso así, digo, fuera del momento de que se acabe una canción, un tema, hasta entonces todo había sido respeto absoluto, porque lo había pedido y, hombre, sí,
es increíble. Mira, con el Morricone me viene a la mente justo lo que estás diciendo. Yo no he visto en mi vida un concierto como los que se hacen de música clásica de este estilo, por así decirlo, ¿no? De interpretación y todo esto, que es, yo estuve en el Palacio de Deportes, que ahí entran 10.000 personas mínimo, en silencio total, que es hasta una cosa que te sorprende. De decir, uff, de lo normal, esto lo contrario, tú vas a un concierto, es como un jolgorio, la gente grita,
la gente da dos palmas, como si va a Vetusta Morla, claro, o a Marita Lerea.
Exactamente, y era todo lo contrario, decías, joder, ¿cómo se nota que la gente que normalmente viene a este tipo de cosas es otro tipo de pública? Eso es otro tipo de público, pero que no tiene nada que ver con el que va a ver a Dani Martín, ¿vale? Ejemplo que me acabo de inventar, a Dani Martín. O Alejandro Sanz, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Sí, sí. O cualquier grupo de cualquier estilo de música. Es eso, es cómo te comportas. La necesidad del silencio. ¿Cómo puedes hacer callar a tanta gente? Pues porque si porque no salgo, requiere. Y punto, que no salgo. Que no salgo y punto.
Y si eres listo, lo vas a respetar porque, joder, si vas a escuchar una música instrumental o muy pausada o lo que sea, en cuanto a algún imbécil se le vaya la olla dando, no voy a decir dando palmas, sino dando aplausos desacompasados con la música, te está jodiendo la audición.
Pero es que eso no tiene sentido, pues es lo que te digo, que al final tú lo que vas es a escucharlo y, joder, que es una cosa de verdad que hay que vivir por lo menos una vez, si es posible. Mira, por ejemplo, Hans Zimmer viene, creo, este año a Madrid, si no me equivoco, viene para, ¿os acordáis alguno? Mayo, junio, antes de verano.
Creo que es.
Me da a mí que no quedarán ya entradas, probablemente.
Yo quiero ir.
Pero para una pasta.
Vale una pasta. Es que
vale una pasta. Madre mía lo que vale. Madre mía lo que vale. Ahora, si fuera John Williams, no me lo pensaba tanto. También te lo digo. Porque John Williams, si tiene la oportunidad de verle una vez en la vida, sabes que lo mismo se muere mañana. Es que te lo digo de verdad. O sea, ya estamos en el punto de que cualquier mínima oportunidad que. Pero es que John Williams a Madrid, no, a España, no viene. No viene a España. No sé cuándo fuera.
Mayor,
Ya.
Está muy mayor. Ya,
está mayor, pero va a Londres, Miguel. Y se hace el viaje de Los Ángeles. Coño, pues. Ya. Está mayor por lo que quiere.
Pero el público británico no es el público español.
Ya. Hombre, ahí tocan el rollo de Albert Hall. Sí, que lo sabemos. Está
pero
claro.
Es que es otro tipo de público, es otro tipo de conexión. La que tiene.
Sí,
con...
sí, no.
Pero que aquí no somos bárbaros, joder. Que no somos
bárbaros. No hablo
que
tanto.
Somos portugueses.
No hablo tanto de público.
Africanos.
No. Que no hablo tanto de público como de promotores. Que el dinero que se mueve en Reino Unido no es el dinero que se mueve aquí.
Pero si es que ni más que ver que hay conciertos que es que van por media Europa, van por Ámsterdam, van por París, van por sitios pequeños del Reino Unido y aquí no vienen. Claro.
Es que eso también, lo que te duele es eso. Lo que te duele es eso. Lo de...
Que tiene que ver con el dinerito, ¿eh?
Sí, o sea, aquí hay un problema de fiscalidad, Miguel, de hace años, que es que yo lo he leído en miles de grupos que ya no vienen aquí por problemas de fiscalidad. Así de claro.
Y una cosa os digo, y que mucha gente pilla pasta de estos conciertos. Yo ni más que ver, os pongo el ejemplo de cuando fui a ver a Bon Jovi al Circo Price. Pagué, era un concierto que tal de los 40 principales, fueron 100 pavos por un concierto que no llegó a 40 minutos. Es que eso es porque tú, y es un grupo al que le he visto por lo menos 6 veces, conciertos de más de 3 horas. Eso es porque tú has pagado un caché y te has llevado el dinero de otro caché. Está claro.
Hombre, eso ¿te acuerdas tú de los conciertos que hacía Fito en Madrid, de los teatros?
Claro.
4 fechas, 5 fechas, a un pastizal tremendo. Y es que parece, yo llego a pensarlo, que muchas veces el hecho de que tú subas los precios te va a venir mucho mejor que peor. Porque la gente lo toma como si fuera algo mejor de lo que
exclusivo,
es
algo
exclusivo.
Y al ser exclusivo, siempre todo lo exclusivo siempre vende más.
A ver, lo de Bon Jovi en concreto es algo exclusivo, que te recuerdo que cantó con Rihanna, ¿vale? O sea, en ese concierto.
Cantó con Rihanna, que vi a Rihanna aquí, ¿sabes?
Claro, eso se paga, eso hay que pagarlo. Y a lo mejor te salía hasta barato.
Claro,
a 2 metros, te digo yo que hay gente que pagaría $3,000 mínimo y no lo conseguiría.
Ya, pero te digo que es caro. ¿Eh? Te digo igual que Hans Zimmer, que estoy viendo aquí los precios, os confirmo que está agotado en Madrid, ¿vale? Desde 65 euros en Bilbao.
Bueno, pues ya, 65 sin gasto de distribución, entiendo, claro.
Y en el Quinto Pimiento, y a lo mejor es que ni quedan. Imagino que a lo mejor que cuando vas a comprarlas...
Ves a Hans Zimmer en lo que yo te cojo mis 2 dedos y ahí en ese huequecito está Hans Zimmer, porque claro, Es que claro, eso de verdad, mira, los grandes conciertos, y ahora sí que volvemos porque Miguel no va a matar. Los grandes conciertos, yo me desencanté hace muchos años. Y yo estoy seguro que vosotros también. El hecho de decir, tío, que estoy viendo el concierto a 300 metros, coño, que no lo estoy disfrutando de verdad, no lo estoy viendo, estoy intuyéndoles. Sí.
Y más ahora con YouTube, con todas las cosas que puedes ver, que te puede ver todos los setlists, que hay grupos que no cambian el setlist ni un, vamos,
nada,
ni un
segundo.
Pero también hay otra posibilidad, que me ocurrió a mí en Madrid en noviembre con The Cure, que es meterte de lleno a lo más cerca posible, no a la valla, pero un poquito más atrás, y disfrutar de algo inolvidable. Y yo cuando miraba hacia atrás en el Palacio de los Deportes y veía la grada trasera allí arriba, decía, si es que desde allí ni con tu aumento del móvil de 10
no sabes nada, ya.
Ves nada. Ves el concierto a través de las pantallas gigantes, que también están para eso. Pero en vez de desencantarme, yo lo que hice fue irme a todo el mogollón y vi un concierto sin aperturas y nada, y lo vi a, yo qué sé, a 10 metros.
No, luego depende del grupo que sea, de lo que sea, pero lo que es un concierto muy genérico. Yo hay grupos que, a ver, sí o sí, vengan como vengan. También me da mucha rabia el tema de los festivales, que te sacan unos cuartos.
Pero los festivales hoy en día, en serio, ha cambiado. Es que es una brutalidad. Y el hecho de que te obligan a meterte 4 días, que ya no quiero ir 4 días, un puto sitio. Mira, dame un día, 2 días.
Más cool viene Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher el sábado, y uno por confirmar. Está muy bien para ir a verlos, está claro. Pero claro, prepárate pues los 80 pavos, 90 pavos para arriba. Más, mira, una cosa digo, más luego el tema de las reventas, tema Viagogo, por ejemplo, y demás.
Es que lo de Metallica, el fin de semana ese que vienen aquí a Madrid, que tienes que comprar los 2 días, casi 300 pavos la entrada. Venga, coño, ¿a dónde vamos a llegar? Es que esto ya, ¿sabes lo que pasa? Que esto ya es como, hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero. ¿Vale? Y cuando digo que tiene dinero, digo que tiene mucho dinero, te sobra el dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a eso los tienen captados. Hay gente que ve a Metallica y si le piden 500, va a ir igual. Porque solo ve a Metallica, a CDC, a los grandes, grandes, grandes. Y hay gente que es tan fanática que empezó pagando 3.000 pesetas y está pagando 300 euros. Y mañana le pides 500 y te lo va a pagar. Y 1.000, y 2.000.
Sí, es totalmente respetable. Si cada uno puede gastar lo que quiera. Mira, estoy viendo lo que digo. Reventas de Hans Zimmer desde 258 euros.
Que nosotros contribuimos precisamente a esta subida de precios. Joder, ya te voy a decir, vale, que la vida sube. Pero coño, que yo he visto a Iron Maiden en las ventas por 5.000 pesetas. 30 euros. Eso hoy en día es impensable, que vale casi 100 euros la entrada. Es que tú fíjate cómo ha cambiado la cosa. 100 euros, 4 veces más el precio.
Yo la última vez que vino Bob Dylan, David, no fui a verle porque igual yo pagué por Bob Dylan 30 euros hace ni se sabe, y ahora pues estaba la entrada pues cerca de 100, 200.
Es que es eso, ¿a dónde vamos a llegar ya? No, en fin. Sakamoto, tú si vuelves, no, que no sea tan caro, hombre. 60 pavos está bien, 80 máximo. Pero ya no te den madres más. Aunque claro, si haces un teatro para 20 personas, entiendo que cada silla tiene que valer oro. Oro, tiene claro que ser, vamos, o sea,
lo que te pide. Y el viaje de Japón para acá, pues tú me dirás, a ver, si es que hay que pagarlo.
Si viniera de Japón, porque seguramente venga de rebote de Londres y de que le ha venido hace una hora, que es lo más probable.
Mira, volviendo a esta película, David Bowie, ¿por qué no canta? ¿Por qué no canta en esta película de David Bowie?
¿Por qué no cantó? Nada.
Tema derechos, ¿eh?
Es que ni tema al final derecho de la película, cuando está con la arena al cuello, es que ni siquiera canta cuando está todo el mundo cantando. No canta, canta David, canta.
Yo estoy seguro que es por tema de derechos. Porque la productora de la película era tal y la productora de Bowie o la era productora otra, de Bowie era otra. Si no, algo. Lo que pasa es que también lo habrían sacado un poco de contexto, porque si seguimos hablando de que es un personaje secundario, ¿por qué tiene que hacerse notar? Ya se hace notar bastante, pero hacerse notar con algo peculiar y que se sale totalmente de la norma, que es que alguien se ponga a cantar. Fijaos cómo ponen a su hermano en el flashback a cantar y no a él.
Y no a él.
Ahí seguro que había algún tema de no solo de derechos, sino también del propio director decir, no voy a poner a este hombre a cantar aquí porque entonces parece que va a ser la peli de David Bowie. No de que le pongamos en lo alto del cartel, sino que va de David Bowie. No, no.
Va a ser la película como la de Elvis o la de Manuel Escobar. de que va cantando por ahí, ¿sabes? O sea,
medio... Mi carro me lo robaron.
Es verdad. Tiene sentido.
No, esto es una película de un drama carcelario con trasfondo bélico, que hay muchas y muy buenas. De hecho, hay algunas que son muy cercanas a donde se ambienta esta. Pensad en El puente sobre el río Kwai, que es un clasicazo, que ese puente, también basado en hechos reales, de un puente que había en Birmania. Si aquí estamos en Indonesia, pues esto sí era Birmania, ya era el continente asiático. Pensad también en El arpa birmana, una película de Konishikawa que es una auténtica preciosidad del año 62, que es perdón, 56, esa hay que tratarla alguna vez. Y hay una, bueno, El imperio del sol, lo que pasa que es en Japón, y hay una que es muy poco conocida, pero es un papel de Mel Gibson, porque es una peli neozelandesa, australiana, que es Ataque Fuerza Z, que también está ambientada en Indonesia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es un cuerpo así de élite del ejército de Australia y Nueva Zelanda que opera en Indonesia. Esa es curiosa, es muy cutre, pero es curiosa esa peli.
Esa, además, eso te iba a decir, tiene pinta de ser de las primeras de Mel, de las típicas que no eran...
Sí, esta es de los... Es del 81 y, a ver, la primera de Mad Max creo que era del 79, si no recuerdo mal. Y no era todavía conocido, no era todavía muy conocido fuera de Australia. Y, bueno, pensad que esta película, que Feliz Navidad, Mr. Lawrence, es una película británica, neozelandesa, japonesa. O sea, ahí... metieron dinero por todas partes y es neozelandesa porque se rodó en Nueva Zelanda. Se rodó tanto en el propio territorio de Nueva Zelanda como en las Islas Cook, que es un territorio asociado a Nueva Zelanda, que ahí es donde se hace el campo de concentración. Y entonces, como se rodó ahí, pues ya metieron también dinero. Y es una peli, eso, es una coproducción, pero lo decíamos al principio, es una peli dirigida por un japonés, pero es una peli muy occidental.
Sí. En cuanto a
esa presión, con esa pretensión.
¿Qué os parece Bowie como actor?
En esta está...
En general, digno.
Bien. A mí...
Digno. Hace una cosa que es un poco lógico en él, que es en esa escena que a lo mejor suena un poco... Suena, se ve un poco raro, que es que se ponga a hacer el mimo afeitándose. Se pone a hacer ahí como si tuviera un espejo y hace mimo. Es que Bowie, una de sus múltiples facetas, era de actor teatral. De hecho, Nagisa Oshima le selecciona para esta película porque David Bowie estaba haciendo El hombre elefante en el teatro. Y le impresionó tanto que dijo Oshima, para adentro conmigo. Y tiene sus dejes. Evidentemente, David Bowie era... sobre todo músico, también era pintor, o sea que en sus últimos años, pero
era, esos artistas,
pero era sobre todo músico.
Que hacen un poco de todo y...
A ver, todo. Bowie tiene una carrera cinematográfica bastante amplia.
Eso te iba a decir, vamos a una peliculita de Bowie para aclarar, sí. Que hay mucha gente que no, seguro no ha visto alguna.
Primera...
Que no ha hecho ninguna, pero ha sorprendido bastante la cantidad de películas, sí.
Sí
casualmente, hace poco hicimos una suya. La última tentación de Cristo.
Sí, señor. Hace de Pilatos.
Exacto. Y me acordé perfectamente en cuando lo leí y dije, hostia, sí. Además, de hecho, que la escena es muy buena.
De hecho, ese papel es curioso por dos cosas. Una es porque el papel lo iba a hacer Sting, pero por de agenda no pudo. Entonces, contrataron a David Bowie y David Bowie estuvo en Marruecos, que es donde se rodó la película de La última tentación de Cristo. Estuvo literalmente 3 días. Con eso ya se lo ventiló y ala, arreando a por otra. Y sí, ese papel es muy cortito, pero deja ahí su impronta. Sí, Bowie.
Una aparición en una escena. Sí, creo que a partir de ahí ya no salía. Es
solo eso. No, él debuta en el año 76 con El hombre que cayó a la Tierra, que hace de un extraterrestre extrañísimo que.
La tengo y no la he visto.
Yo sí,
hay serie que no sé si la conocéis.
No.
Con Chiwetel Ejiofor y ¿quién era la otra? Chiwetel Ejiofor es el protagonista.
Sí.
Y la otra no sé quién era. Y está de este año pasado, justo 2022, está en Movistar.
¿Y se llama así? ¿El hombre que cayó a la Tierra?
Sí, me suena que se llama
sí,
igual.
Sí, es el, está basada... No, Naomi Harris es la otra protagonista.
Uh-huh. ¿Vale? Pues no, y no tenía
sí, está basada en la misma novela que la película.
Uh-huh. Y esta es de... Ay, se me ha ido ahora mismo el director. Es un director muy, muy peculiar. Sí, sí, se me ha ido totalmente. Bueno, para adelante. Gigolo. Dale, dale, que se me acaba de pasar. Y
exactamente de 2022 la serie drama, una temporada.
Si seguimos para adelante con su filmografía, pues está Gigolo, dirigida por David Hemmings. Que era
Nicolás Roeg.
Roeg, eso, Nicolás Roeg. Yo, Christian F., una película alemana en la que él sale, además sale cantando, ahí sí sale cantando. El Ansia, de Tony Scott, un pedazo de peliculón de vampiros muy poco usual, pero...
No la he visto.
¿La defiendes? ¿La defiendes? Porque no la visto, yo la vi una vez y... Salvo de Catherine Deneuve y Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Salvo esa escena y la bueno y la, el porte que tiene de Bowie ahí con la gafa de sol. Mola, pero...
No, yo la defiendo totalmente porque es una manera muy diferente y actualizada de hablar de los... de no solo de los vampiros, sino de el amor. El amor inmortal, el amor inmortal. Yo a mí me la defiendo donde haga falta. Sigo más adelante.
Pero el vampirismo, estuve leyendo ayer además críticas del Imperio de los Sentidos, que hemos estado hablando antes de ella, y decían, además muy acertadamente, yo creo que era como una depravación vampírica. O sea, hasta tal punto de chupar la sangre al otro.
Sí.
Y es un poco eso. Sí que te da la sensación de hasta dónde puede llegar la obsesión, ¿no? Bueno, ya está, perdón, topic. Pero es que sí, si no...
Si seguimos para adelante, hay una que evidentemente, que además protagonizada por David Bowie y su paquete, que es, casi tiene identidad propia, que es Dentro del Laberinto. Porque ahí esas mallas que le pusieron apretaditas eran demasiado evidentes.
El rey de los goblins.
Otro. El rey de los goblins, el rey Jared, un clasicazo del cine familiar y del cine fantástico. En Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, es el detective Philip Jeffries.
Sale un segundo, una cena creo que era, y sale como sí. Todo emparanoiado, ya te lo digo porque me acuerdo perfectamente.
En Basquiat hacía de Andy Warhol, que es un el que le venía muy bien. Sigo para adelante en Zoolander, hace de sí mismo, que es el que hace el juicio de pasarela este que había. ¿Qué más? Bueno, el truco final del prestigio que hace de Nikola Tesla. Ese sí, yo creo que es su último gran papel que puede recordar la gente. Y que no tiene 8 o 10, tiene un buen puñado de películas David Bowie, pero evidentemente se le va a recordar
pues
mucho
saliéndome
más.
Un poco del tema de la filmografía, no sé si habéis escuchado el último disco que salió, pues ya sabéis, recopilaciones y tal de maquetas sí. De David Bowie, muy chulo, muy chulo.
Y el último que escuché
versiones
fue el
de
último.
Rebel, versiones de ¿cuál más era? De bueno, la canción esta de Life
por 4,
¿cuál era? No me acuerdo.
Por cierto que está ahora mismo por ahí, no sé dónde, creo que en cines ya, ¿no? Un documental, Moonage Daydream, que un documental que ha salido este año sobre David Bowie, que me hablan maravillas, no he podido verla. No sé si luego saltará a alguna plataforma, pero pienso verla.
¿Cómo ha dicho que se Daydream. Llama el documental?
Moonage Daydream, es el título de una canción suya. Y hay una peli que, aunque no salga David Bowie, es interesante mencionarla, que es Velvet Goldmine, de Todd Haynes. Porque es como
recrear... Jonathan Rhys-Meyers, ¿no?
Sí, Jonathan Rhys-Meyers hace de un cantante que tiene muchas trazas de David Bowie. Y Ewan McGregor hace de un cantante que tiene muchas trazas de Iggy Pop. Entonces,
no permitió... Tengo que mirar, pero creo que sí.
Sí, 97, 99, por ahí va, o 98. Y es una peli muy recomendable, tiene una banda sonora bestial, y es curioso porque no dejó David Bowie que se hablara de él, o sea, que se mencionara su nombre, aunque el propio título de la película es Velvet Goldmine, que es un título de una canción de David Bowie, pero no dejó
98.
Que se le nombrara él. 98, sí, de Todd Haynes. Y este documental, Moonage Daydream, cuando salga en algún sitio lo veré, sí o sí, o me lo compraré, o no sé.
Ese es carne de
fe. Me han hablado maravilla.
O Movistar, ¿eh? Ojito, Movistar. Que Movistar tiene una cantidad de documentales que pasan desapercibidos, pero vaya.
Movistar también puede ser, sí, sí. Pero en las otras sí que no lo veo, ¿eh? No veo HBO, Netflix, no.
Ese me lo han recomendado muy bien y ese caerá, o al final, ya digo, si hay edición física, me lo compraré.
Bueno, pues no sé si queda algo más. Pero de la película te diría que yo la recomiendo, pero sí que es cierto que no es la típica película que creo que a todo el mundo le pueda gustar. También lo digo, que esta es la clásica película que esperas una cosa y te dan otra.
Gusto de, como siempre decimos, público generalista, no. Nada recomendable, ni como película navideña ni como película bélica.
No, como película navideña, desde luego, y Kiru... Y Kiru es más película navideña, más un cuento de Navidad, creo yo, por el hecho de la reflexión y todo que te deja, ¿no? El cambio, todo este tema, que esto es de Navidad.
Pero hombre, claro que es navideña, sí. El plano final de Takeshi Kitano dándole la feliz Navidad a Mr. Loren.
Merry, qué guapo Merry, sale.
Plano guapo sale. Increíble, plano increíble. La tristeza plano... que tiene en esos ojos, tristeza máxima, tristeza, miedo y la sonrisa que tiene, sí, además de felicidad.
No, quita, sí, no, grande.
Es una película que habla mucho de amistad, incluso entre enemigos, y de respeto, cómo saltarse el respeto, y aparte de la homosexualidad entre esa relación ojitos que le hace el Capitán Yonoi al personaje de David Bowie, es una película que habla de momentos durísimos y cómo cuando acaba ya el momento duro, es que esa última escena de Tom Conti con Takeshi Kitano es increíble por ese diálogo. Es de no entiendo por qué a mí me van a condenar a muerte cuando he hecho lo mismo que otros muchos que no van a condenar. Esa frase te hunde el alma. O sea, lo dijimos al principio del programa, pero ahora la traigo porque es el final de la peli. Te hunde el alma. Y esa cara de Takeshi Kitano, ese primer plano, con esos ojos llorosos, diciéndole feliz Navidad. Igual que él dijo feliz Navidad en su momento para sacarles del calabozo porque iban a cargárselos a él, a Lawrence y a Selliers. Ahora él, de algún modo un poco desesperado, dice feliz Navidad, a ver si usted me puede sacar de este calabozo y que no me fusilen, y no.
Se lo deja bien claro, se lo deja claro que él no puede hacer nada, que sí, si por él fuera, no le devolvería con su familia. Pero bueno, también se lo dice que realmente todos creían tener la razón. Hay hombres que creen tener la razón y sí, otros que también. Entonces, bueno, que ninguno la tiene.
Esos diálogos de Lawrence son lapidarios, ¿eh? Todos. No da puntada sin hilo, ¿eh? Todo lo que dice habla de que sea la homosexualidad, de del tener razón o no, del compañerismo. Es un Pepito Grillo.
Y el respeto a la cultura, campo. El respeto a la cultura japonesa, porque sí, el otro, el, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe, ¿no? De tal, sí, que le dice que, bueno, que dice, tú defiendes su cultura, tú la aceptas su cultura. Y claro, lo único que no acepta es el harakiri, es lo único que no acepta, el castigo.
Hay un detalle buenísimo, después de que le hayan pegado una paliza, el capitán Yonoi le llama a su salón y se sienta que está, que dice que me han partido las piernas, y se sienta a la manera japonesa con los pies de las nalgas. Y le dice el capitán Yonoi, estoy impresionado por lo bien que se sienta usted. Eso habla del respeto de Lawrence, que también eso, lo dijimos al principio, es el único que sabe japonés, el
oficial adaptar, de enlace. Se intenta adaptar a la otra cultura.
Sí, que respeta, porque el capitán Hixley dice, yo soy aquí británico y a mí dejadme de tonterías, que yo soy el jefe de mis prisioneros, perdón, de mis soldados. A mí me dejáis de vuestros honores y de el ayuno ese que dice el capitán Yonoi, a mí me dejáis de tonterías. Cuando es Lawrence el que le está diciendo, incluso al personaje de Selliers, de David Bowie, diciendo, no os saltéis el ayuno, que se van a cabrear, porque estáis faltando al respeto a una tradición milenaria japonesa.
Ayuno para el alma.
Es un personaje muy importante, por eso...
mucho con el tema de este personaje maligno, demoníaco, al que quieren matar, a David Bowie, que le quieren matar para que no extienda su mal.
Sí.
Y me llama la atención otro diálogo de Lawrence cuando dice lo de que él no quiere odiar a ningún japonés en concreto. Que él
es cierto.
Es guerra, es trabajo, él cumple y no tiene nada personal contra ninguno de ellos. Es un personaje que poco protagonismo tiene, para mi gusto, porque es el personaje que...
Pero las frases son sensacionales, sus diálogos son sensacionales. Y es una pena porque es que no... él es el ejemplo de que él está allí porque tiene que sobrevivir. Y además lo dice, no sé si a Seliers o a Yonoi, le dice, si soy prisionero, si yo lo único que quiero es salir de aquí cuando sea para seguir batallando, seguir combatiendo, que yo, que soy un oficial, o sea, soy oficial, soy soldado, mi profesión ahora mismo es esto. Y estoy aquí metido y estoy jodido porque no puedo ejercer mi profesión.
Creo que se lo dice a Takeshi, si no me equivoco.
Ah, sí, perdón, sí, a Jara, al sargento Jara, es verdad, sí.
Sí, pues película muy recomendable, sí.
Yo creo que
sí. Una buena pasadilla de películas japonesas y vamos a seguir también.
Vamos a seguir, sí. De pronto, bueno, ya lo hemos dicho antes, Ikiru más Living, ya que se está estrenando la nueva versión. ¿Hay otras versiones de Ikiru? ¿Te suena?
Que yo sepa, no, lo que pasa que hay es un argumento bastante, no quiero decir tópico, sino recurrente. O sea, alguien que se da cuenta de que le queda poco tiempo y tiene que hacer cosas. Lo que pasa que ya el tema de un funcionario, de su rutina, eso ya es otra cosa. Pero ese tema de me queda poco tiempo y tengo que hacer algo, tengo que vivir, eso se ha visto en muchas películas y de muchas maneras diferentes, más pausadas o más destroyers.
Bueno, pues yo creo que está todo comentado, todo. Creo que no nos hemos dejado absolutamente nada. Pues he estado echando un ojo a...
Oscuro spoiler.
Spoiler.
Totalmente.
Y eso, pues Ikiru. Otra que vamos a traer, probablemente no lo hemos hablado, pero... Bueno, no hemos hablado y sí hemos hablado. Zardoz. Este año cumplía no sé cuántos años. Hay que traerla. No la he visto nunca. Nunca la he visto.
Tampoco. Tampoco.
Por ese triquini de Sean Connery.
Sí, eso sí.
Es Sean Connery con un rojo. Es que...
Pero tengo la sensación de haberla visto. De haber visto tantas veces esa foto.
Más la foto que la película. Yo la película de verdad no la he visto. Y no sé qué me voy a encontrar. No sé qué me voy a encontrar, pero...
Una peli de ciencia ficción es rara. Y es John Boorman, ¿eh? Que John Boorman es un... está muy cerca de
Excalibur. Excalibur.
¿Eh? Miguel, una pregunta. ¿El traje se le lleva toda la película o es solo el traje de la batalla final?
Le lleva bastante.
Espera. ¿Le lleva toda la película?
¡Ah! ¡Qué spoiler! Pensé que esa fue la foto, digo, ponla.
Lo lleva bastante, pero es una peli que es muy rara, pero trata temas muy interesantes, porque es una distopía que, yo siempre hablo de estos temas como, por ejemplo, el tema Black Mirror, que es, no es el mañana, el futuro, es el pasado mañana. O sea, que puede ocurrir. Hay cosas ahí que pueden ocurrir. Hay
digamos que es un futuro a cientos de años, miles de años, ¿no? Algo así.
Sí. Pero hay muchas cosas que son muy de, dices, pero si eso es, o está a punto de ocurrir o ya ocurrió en tal país. A veces el futuro...
Me crea una curiosidad... Interesante. Ya
yo la tengo original.
¿Sabéis dónde está? ¿En qué plataforma?
Sí, no sé, un momento, que os lo digo en un segundo.
Es carne de filming, ¿eh?
Está en ninguna parte.
¿En ninguna parte?
En ninguna parte. No.
Ahí está ese triquini o lo que sea. Está tapando el paquete.
Es que no puedo, es que si no...
Y, ojo, y un pedazo de trenza hasta la mitad de la espalda y el bigotazo, que parece Shaft o yo qué sé.
Sí, es que es todo tan... Bueno, de todos modos, esta sí que no sabemos para cuándo, pero lo haremos. Vamos, seguro la vamos a hacer porque...
Esta, guste o no, es muy interesante por muchos de los temas que trata, ¿eh?
Ahí.
Ahí está ese paquete. Y las botas altas de cuero, de cuero negro. Sí, que no tiene. Esto sí que es un buen disfraz para carnaval. Si tienes huevos de.
Tipo Borat, pero Zardoz.
Pero Zardoz.
Zardoff. Yo siempre llamaba Zardoff con F y es con Z, ¿no?
Es con Zardoff.
Zardoff.
En fin, ya volveremos. Señores, hasta luego.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Suscribíos, como siempre, dadle like, la campanita y compartid con vuestros amigos.
Que dentro de poco habrá más.
Eso siempre.
Más y mejor.
La casa se puede hacer más grande.